¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Cómo les va, eh? ¿Cómo está pasando su fin de semana?
Estoy muy contento. Yo estoy muy contento. Ya estoy en mi casa. Ya me regresé. Digo,
sí, yo estoy
extraño México, pero
pues, yo creo que ya está en su casa, ya se regresó.
No, pero ¿sabes qué? Que mira, yo voy así hago ganitas de ir, unos 3, 4, 6 meses y hago ganitas de ir otra vez a México. ¿Cómo ves?
Vamos a ver, organizar algo, que tengas que venir afuera.
Algún mucho trabajo.
Los premios de Spotify o
algún
alguna cosa
contrato,
así que te traiga de vuelta. Sí, cómo no. Bueno, pues bienvenido seas, mi querido Estaca,
a
tu programa, a la ciudad, desde la ciudad de Chicago y desde la ciudad de México.
Tan bonito está por acá.
Esta transmisión, nuevecito, muchas felicidades.
¿Qué pasó, por estar
vuelta, por estar vivo? No sé por qué te felicito.
¡Oli!
Es lunes. Gracias. Y sobrevivió el fin de semana. A ver, perdón, pero te voy a decir una cosa, Nuevo. Tú eres más joven que nosotros, pero la verdad, a las edades del señor Videgaray y mías, es todo un logro volvernos a oír y ver. O sea, uno nunca sabe, güey. Oye, imagínate, tuve que viajar en avión, cruzar una frontera.
¡Qué peligro!
O sea, qué peligro, ¿no?
Sí, volando en primera clase como Noroña.
Oye, fíjate que ahora, sí, nada más que yo no lo pago con dinero de los impuestos de los demás, ¿verdad?
Ahí está
pero
la
bueno,
gran diferencia.
Ahí está la gran diferencia, me lo pago yo.
Pequeña.
Sí, yo viajo en primera clase y en business, pero me lo pago yo. Che, güey.
Oye, bueno, estoy muy contento porque el programa del día de hoy va a estar sensacional. Tenemos muy buena información, hay cosas bonitas. Ay, cosas horribles. Le quiero mandar un saludo.
¿Qué?
No puedo aguantarme. Le quiero mandar un abrazo a la gente que nos escucha allá en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde
está
pasando.
¿Ves? ¿No que no?
Es que no puedo, güey. No puedo tragármelo,
sí,
la verdad. Lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump me parece terrible en contra de los mexicanos.
Para quien no sepa, Donald Trump tiene un pequeño problemita con Gavin Newsom, que es el gobernador de California. Un problema incluso personal. Nada más para que sepan y para poner las cosas un poquito en contexto, California es una de las economías más grandes del mundo.
Si fuera un país, sería la quinta.
Así
el
es.
El quinto país más rico del mundo sería California.
Y
sí
esto,
solo.
Pues, le da muchísimo dinero al gobierno federal de los Estados Unidos. Donald Trump, ya saben que está empujando su política migratoria de cero tolerancia a los migrantes. Está haciendo cosas horrorosas, levantando gente en la calle, secuestrando prácticamente a personas en la calle.
Imágenes para infundir
horribles.
Miedo, muy feas.
Y entonces hubo una serie de protestas, la gran mayoría de ellas pacíficas en California, específicamente en Los Ángeles. Y claro está, algunas de esas protestas se salieron de control. Y algunas imágenes que salen de esas protestas, un mexicano en una motocicleta con la bandera de México,
en
hay coches ardiendo. Pues no, eso evidentemente, así sucede en las protestas,
es
algunas
lo que
se salen de control.
Quiere que suceda
claro.
para que esas imágenes estén en todas las portadas de los periódicos.
Pero chéquense esto, sacó a la Guardia Nacional, o sea, que es prácticamente el ejército amateur, vamos a decirle así, a apoyar a las fuerzas policiales y demás. Y bueno, pues ha habido una represión tremenda. Y esto podría llevar a un ensayo de algo que se llama el estado de excepción.
Eso es llevar las cosas demasiado
bueno,
lejos,
pero
¿no?
Pero digamos
eso es
que
una
no,
conjetura tuya
no es bueno, es una conjetura mía,
no
pero
es bueno, no es bueno.
Ahí vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos y a este güey parece valerle madres la poca el golpe a su popularidad y demás. Entonces a mí me espanta un poco, pero bueno, saludos a la gente
saludos
en California,
a los mexicanos de allá y que nos escuchan y sí. como decía Calimán, serenidad y paz. Ciencia.
Sin duda.
Los mexicanos en Estados Unidos, los inmigrantes de Estados Unidos son la columna vertebral del país.
Sin duda.
Son imprescindibles.
Oye, pero serenidad y paciencia, no pero decir. También un mensaje de solidaridad y de resistencia, porque los que vivimos en este país, y los que somos ciudadanos de este país, y los que han venido a buscar una mejor forma de vivir en este país, no nos vamos a dejar, ¿eh? No nos vamos a dejar.
Eso me gusta.
Y sí, vamos a salir a
pero
las
hay
calles.
Hay que hacerlo con inteligencia.
Hay que hacerlo con inteligencia, sin duda,
no
pero un saludo
fuego,
fraterno y levantemos la mano y luchemos por las libertades. Yo, sin duda.
Muy bien. Bueno, una vez terminado eso, que no nos pudimos aguantar, lo siento, tenemos
no.
que mencionarlo.
La verdad, no.
En la sexosección del día de hoy, ¿Funciona el sexo para la depresión y mejorar nuestro ánimo?
Yo digo que sí.
Yo estoy seguro.
yo creo que sí.
Seguro que sí.
O sea, porque, mira, estar bien, bien atendido o atendida. Hablaba yo con una amiga ahora que estaba en México, es más, el viernes. Y pues llegamos a la conclusión. No, una amiga, dije, una amiga. Fui a comer con una amiga y platicábamos mi amiga y yo.
Fuiste
a comer con M. A comer con M. Y cuando terminamos de comer, cada quien se fue a su casa. ¿Ok? Ya. Fuimos a comer muy rico, por cierto. Gracias.
No te pongas en ese plan.
Gracias a la gente que nos sirvió. Que qué bárbaro, qué ricura, ¿eh? Muy bonito. Saludos a todos. Pero bueno.
Por todo lo alto, ¿eh? Tu último día aquí en México se ve que estuvo espectacular.
Sí. No, pues, bueno, cuando llegué aquí, o sea, me subí al avión y de repente venía un tipo muy amable junto a mí en el avión que era fan del programa y demás. Y saqué mis audífonos, se los dejé ver así y le dije, mira, me voy a dormir. No quiero ser grosero, pero no puedo seguir platicando contigo, estoy destruido. Y me dice, no, yo dejé de beber hace mucho tiempo. Le digo, a mí me vale madre si dejaste de beber. Yo vengo bebiendo ahorita en la mañana, güey, y así voy a seguir, ¿ok? No estés jodiendo. No, o sea, muy amable el tipo, la verdad. Oye, ¿y sabes? Hablando de amigas, otra que estaba bebiendo fue el Patito. También, ahí estaba en el aeropuerto también bebiendo.
Ah, siempre un gusto ver a...
Iba a una boda, sin duda.
Bueno, le mandamos saludos. Bueno, hablaremos acerca del sexo, si es un antidepresivo natural o no.
No es.
Y el sexo propio, ¿no? El amor a uno mismo.
Sí, el onanismo.
La autogratificación, la autocaricia.
También funciona la palabra onanismo para la mujer, ¿sí, verdad? ¿O no? Porque Onan, no.
Onan lo que hacía era tirar su semilla
exacto,
a la tierra.
Al piso.
O sea, salirse antes, pues. Como el Brian, ¿no? Sonarse afuera. Como el Brian, o sea, debería.
Echaba a sus chavos a jugar ahí al terregal.
Eso dice la Biblia. Entonces, onanismo se refiere exclusivamente o originalmente a eso. Con el paso de los años se ha llevado también a la masturbación. Pero como pues, la mujer no puede arrojar su semilla a la tierra, no sé si el onanismo aplica también en las mujeres.
No lo sé. Porque no puede arrojar su semilla, ¿va? Su simiente. De hecho, no la produce, la recibe.
Efectivamente, sí, la produce, ahí la tiene adentro, su óvulo.
Óvulo, pero no es simiente, o sea, es que semilla, simiente, el hombre es el que, pues no, va, porque nomás brindamos un tipo de está
la,
bien.
La mitad de la carga genética ahí se junta y entonces no sé cuál es la semilla. Y
pero la nuestra tiene motilidad, la de la mujer no, o sea, no sale, no va, no es activa. Los chavos, pues, como quieran,
llegan a hacer un gangbang al óvulo y finalmente uno es el
uno que solo entra. Atacan entre varios, miles.
Sí.
O sea, de hecho, no sé bien cuál es la cifra, pero son miles, incluso hasta más, ¿no? Pero bueno, la cosa es que imagínenlos ahí atacando al óvulo y uno de ellos entra y ya. Se genera un Eduardo, o un José Ramón, o un nuevo, o un tú que nos escuchas, ¿no? Así salió. Mientras tu madre gritaba de placer y tu padre la penetraba una y otra vez, tú fuiste gestado.
O gestada.
¿No? O gestada. O gestade. O gestapo. No, perdón. ¿Qué?
No, nada.
No,
eso que
perdón,
que
es que acabo de llegar a The Land of the Free and the Home of the Fucking Scared. Pero bueno.
¿Y qué tal? ¿Cuál es el ánimo entre los estadounidenses ahorita que llegaste?
Fíjate que una cosa que me llama la atención de este país es que con todo que están pasando estas cosas, yo veo a la gente demasiado, y aquí sí cabe la palabra, demasiado tranquila para lo que está pasando, ¿no? Entonces yo no sé si muchos de mis compatriotas están contentos con lo que está pasando, están nada más aguantando vara. Yo... Por lo pronto ayer estaba yo cenando y echándome un delicioso cóctel con mi esposa y mi hija. Y sí, cuando llegó el señor que traía la comida, porque pedimos cuando nos dio guava a cocinar.
¿Era mexicano?
Sí, y le di una propinototototota, el güey se quedó seco y le dije, maestro, fuerza, cabrón, y aquí está tu casa por cualquier cosa. Un güey de un trabajador mexicano ganándose la vida, un inmigrante evidentemente, y dices, güey, o sea... Estamos juntos en esto, ¿no? Yo tuvo suerte de que me agarró ya medio flameado.
Eso es justo lo que estaba pensando, güey. Es que así se le saca, ¿no?
Sí,
se pega y le da de 500 pesos al
propina. Se llevó un ciego de propina. Muy bien. Se llevó un blind de dólares. Muy bien. Abrió el ojo así. Me dice, ¿qué? Sí, güey, toma. Adiós. Suerte, cabrón. Fuerza.
Ya, nada más. Ni una más. Nada.
Un besito. Sí.
Un besito.
No.
Bueno, contrario a lo que tú puedas pensar, vamos a empezar a hablar de política, por si les da asco. El hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, yo creo que está jugando con nosotros y lo que quiere es posicionar su marca Andy. ¿Así? Porque es increíble lo que está pasando. La declaración es totalmente absurda. La semana pasada dijo, no me gusta que me digan Andy, díganme Andrés Manuel López.
Esto lo dijo en un programa que se llama La Moreniza o La Morenaza o no sé qué más.
La Moreniza con Luisa María Alcalde.
Hace Luisa María Alcalde.
Presidenta de México.
Señorita Morena.
Mis 4T.
Mis 4T, exacto.
Presidenta Nacional de Morena, exsecretaria de Gobernación y muchos otros más. Bueno, pues esto lo dijo ahí. Y resulta extraño porque en lugar de estar hablando acerca de lo mal que le fue a Morena en las elecciones del domingo, uh-huh, la plática se fue a decirle Andy. Y toda la prensa en contra, uh-huh, del presidente está hablando de Andy.
Es que no fue la prensa, fue la gente que le dio risa.
Todo el mundo, la prensa también. Mira,
yo no sé, yo la verdad no le doy tanto crédito a Andy como tú diciendo.
Estoy seguro que eso es lo que está pasando.
No, yo estoy seguro de que más bien sí lo dijo de coraza, ahora está aprovechando ya el asunto. Lo que me dio mucha risa fue lo de Ricardo Monreal, que de plano... Do not mame, o sea, por favor, no mameyes en tiempo de melocotones, güey.
Qué bárbaro, o sea, cómo no te da escaldada la lengua.
Enamoras, hijo. O sea, diciendo que decirle a Andy es una cosa terrible.
La plática nacional, en lugar de hablar de los resultados de Morena, se, uh-huh, fue a hablar que si Andy. Y todo el mundo,
los resultados
diciendo,
de Morena
Andy,
fueron
Andy,
pésimos, Andy. Fueron,
sé,
pésimos.
Pero después de esta declaración de Andrés, uh-huh, Manuel López Beltrán, la plática se fue a eso, a decirle Andy. Andy. ¿Y qué ha hecho? Lo ha hecho más famoso que nunca. Está posicionando la marca Andy. Está jugando con nosotros, güey. En realidad, lo que quiere es que lo
le
digamos Andy.
Le das mucho crédito,
no es mucho crédito
a la recua, ¿eh?
No es así de 8 bandas. Es simplemente psicología inversa.
Sí, yo sé, pero le das demasiado crédito. Creo que están capitalizando ya a toro pasado. Pero esto no fue una cuestión que fuera hecha a propósito. Ni están
todo
jugando ajedrez de 4D.
Niño, en
por
su
eso.
Familia. Mira, aquí tenemos una declaración. Por ejemplo, vamos a empezar con Ricardo Monreal diciéndole Andy a Andy.
Viene Ricardo Monreal, pero primero que nada, lo que dijo Ricardo Monreal a mí me da mucha risa. Dice que los que le digan Andy a Andy están cometiendo violencia vicaria. ¡Ay, no más! O sea, de vicaria. Veras, güey. De veras. No, eso es increíble.
Aparte, o sea, es como tú, te decimos Pepito porque eres José. O sea, a los Andréses les dicen Andy. No,
pero ¿dónde está
ofensa,
la violencia? ¿Dónde no está violencia, la violencia? No, y violencia vicaria, además, no seas mamuco, de veras. Por favor, güey, o sea, te la vas a gastar, te vas a acabar la lengua, Monreal. Qué bruto.
Bueno, eso,
güey,
dijo Monreal, ¿no? Quien le diga Andy...
Comete violencia vicaria.
Comete violencia vicaria. O sea, y aquí tenemos este audio en el cual está platicando Ricardo Monreal con Andrés Manuel López Beltrán.
Con Andy.
Uh-huh. Y pasa esto.
Pues sí. Mucho gusto y gran orgullo, convicción. Uh-huh. Hoy me he reafiliado a Morena, partido que contribuí a fundar.
Chúpale.
Hace ya varios años. Ajá. Me alegra mucho que esté Andy, gran amigo y un hombre que está dedicado a la causa. Que viva Morena.
Pues, todo el mundo le dice así.
Entonces, violencia vicaria.
De un día para otro le molesta.
Ya es violencia.
Lo que está haciendo es que la gente que no conocía, no sabía quién era Andrés Manuel López Beltrán, ya sabe quién es Andy. Yo creo que están jugando con nosotros y no, lo están haciendo increíblemente, ¿cómo?, bien.
A ver, todo mundo sabía quién era el hijo de López. Es más, los hijos de López. A ver, los hijos de López Obrador durante el sexenio pasado fueron más que conocidos y expuestos. José Ramón, pues por cositas extrañas,
por la
como
casa gris esa,
unas casas gigantes y un estilo de vida de Pachá. Cuando
tengo entendido que la mujer es la que tiene mucho dinero.
Sí, el señor no genera gran cosa.
No lo sé.
La verdad no. Y luego el hijo chico, al cual también molestaron mucho. No, con los niños, no. Que le ponían un apodo. Ahí sí, para que veas el apodo del chamaco. Eso sí era violencia.
Jesús Ernesto se llama.
Es un niño. ¿Cómo se llama el niño? Que estudia en Londres, por cierto, y vive en uno de los barrios más caros de Londres con los 200 pesos que tiene en la cartera su papá, ¿no? Entonces, tío. Bueno, sabes, de ahí salen las críticas.
Lo sabe hacer rendir muy bien.
No, hombre,
y aquí tenemos precisamente al
presidente. Y claro que no estudia en México, ¿no? Pues en México que estudien los jodidos, los de la austeridad. Mis hijos, pues en Londres, ¿no? O en Estados Unidos, o en algún lugar, pues, vale, fregón.
Sobre ese
donde
tema,
tengan una buena educación, ¿no? Como en México, que la educación es una basura, sobre todo la pública.
Sí, hay mucho que hacer. Hay mucho espacio para mejorar en la educación.
Pero acuérdense que los hijos de los políticos no van a escuela pública.
Pues es que debería ser ley que los hijos de los políticos van a escuelas,
mira,
públicas.
Por ejemplo, Mario Delgado.
Públicos.
Mario Delgado es el secretario de Educación.
De Educación Pública.
Su hijo va en una de las escuelas más caras y más exclusivas de México. ¿Por qué? No debería de ir, confiar con el buen trabajo que hacen en la Secretaría de Educación, confiar la educación de su hijo a la educación pública.
Que fueran ahí, pero...
Pues, ¿sabes por qué? Porque saben que proveen una mierda de educación pública y les vale gorro. La austeridad es para el pueblo. Ustedes sigan pobres y jodidos e ignorantes, que así nos gustan.
La parte de ignorantes es la que a mí me molesta, porque llevo yendo que hay que trabajar en la educación de México desde que yo era niño y no se ha hecho nada en 50 años.
Y te voy a decir una cosa, estoy seguro de que hay muchísimas mentes brillantes,
Hombre, que están
recibiendo una educación chafísima.
Desde los años 70 en hacer una buena educación en México, hoy seríamos una potencia mundial.
Correcto, pero por eso les creen cosas como la violencia vicaria. Regresemos a Andy Pandy, ¿no? A
Andrés Manuel López Obrador habla así con su hijo. Adelante.
Ahí estaba el moche para Andy o para Gonzalo.
Un fragmento.
Andy.
Ya me dijo Andy, ya me dijo Bobby, que es mi otro hijo.
Andy, sí. Andy.
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 Andy. Andile.
Así le dice su papá.
Y está
así
cometiendo,
México.
Y López Obrador está cometiendo violencia vicaria, porque el señor se llama Andrés, no Andy.
No, hombre, fue una jugada maestra para que todos hablemos de él.
Jugada maestra, ni qué mis pelotas, güey.
Caíste
por favor,
en ella.
No, claro que no, güey.
Por supuesto.
Les das demasiado crédito a estos amigos.
No, es que no es demasiado, es de segundo grado, nada más.
La regó y en todo caso la están capitalizando, y esto no es ninguna cuestión maquiavélica y bien planeada.
Así lo hizo.
Pero yo le voy a seguir diciendo Andy y
claro, es lo que quiere.
Sí.
Entonces sí, sigue le diciendo Andy, yo también haré lo mismo. Como Félix Salgado Macedonio, el gobernador de facto del estado de Guerrero.
Bueno, pero también ese güey, ¿qué? Félix Salgado Macedonio, ¿qué? O sea, ese es...
Salgado Macedonio.
Es una de las manchas grasosas, los lamparones más horrorosos de la 4T, es este señor.
¿Salgado Macedonio? A ver, vamos a escuchar lo que dijo, venga de ahí.
No hay nepotismo, aguas. Y es buen cuadro, Andy. Ojalá que...
¿Qué cualidades
Andy
tiene?
Quede, no, muy chambeador, muy trabajador. Yo lo conocí en territorio. Él conoce también toda la República. Andy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Fíjate, qué buena pregunta le hace el reportero. ¿Cuáles son sus... o sea, ¿qué lo califica para...? No, es muy chambeador. Ya con eso, güey. Porque hablábamos en cuanto surgió la cuestión de todo el Andy Gate... todo este problema de Andy. Pues sí, ¿qué tiene el señor aparte de un nombre?
Fue el lanzamiento oficial de la marca Andy.
Mira,
y la prensa entera cayó en sus garras.
Lo que fue,
lo hizo
yo
muy
creo
bien.
De verdad que estás poniéndole una bonita barnizada a la tarugada.
Es lo que veo,
pero bueno,
es lo que veo, que nunca se había hablado tanto de él
por
y de
favor.
Su nombre como a partir de este evento en el que cayó todo mundo.
Bueno, ahora, lo que se debe de preguntar ustedes, ¿qué lo califica para un puesto de elección pública? ¿Qué lo calificaría para de algún... Aparte de ser el junior...
Para ser el próximo presidente de
México.
Aparte
de ser el junior de López Obrador. Aparte de eso, ¿qué es? Pues no mucho, ¿eh?
Pues ya lo iremos viendo, falta mucho tiempo todavía para
no mucho, la verdad, y ya vieron,
sí, güey, faltan
el
cinco
señor
años para la elección,
operó,
es mucho tiempo.
Operó elecciones donde fallaron horriblemente, y esto fue una operación cicatriz, después de ver cómo lo que él operó políticamente, simple y llanamente no funcionó. Entonces, ¿qué lo califica?
Fue desviar el debate a otra cosa,
aparte
que
de ser un junior,
su marca.
Aparte de ser un junior, ¿qué es?
Su nombre.
Es nada más eso. Cuando tienes la sombra, pues te acuestas bajo de ella, ¿no? Cuando lo único que tienes es la sombra, pues a gozarla.
Bueno, pues en otro orden de ideas, Gerardo Fernández Noroña dijo que el viernes pasado iba a recibir al nuevo embajador Ronald Johnson de los Estados Unidos. Adelante, Noroñis.
A ver.
A ver.
Se van a morir. ¿Saben quién viene el viernes acá?
¿Quién?
A la oficina, ya se puede hacer público, ¿no?
¿Quién?
¿Quién?
Viene... el embajador de Estados Unidos.
¡No!
Aquí a mi oficina.
¡Ay!
El imperio.
El embajador de Estados Unidos. ¡Saquen los Ferrero Rocher! ¡Saquen la alfombra roja! Porque viene... Tanto se queja este amigo del imperio yanqui.
En las reuniones del embajador.
Tanto que se llena la boca Noroña con que el maldito imperio yanqui, la madre. Y, ¡ay, pero viene el embajador! Y casi se bajan los pantalones para recibirlo. ¿Y luego qué pasó? Tres doritos después, ¿qué sucede, Noroñiz? ¿Qué pasó con el embajador?
Pues que Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, canceló la reunión con Noroña. chale. Y no se armó.
¿Dijo quién? Gerardo Fernández, who the hell? No, ok.
Pues el presidente del Senado mexicano, claro que sabe quién es.
Yes, sir. Oh, well, that's really relevant. I really want to meet the guy. I'm dying to do so.
Te aseguro que en algún momento, mi querido
Gerardo, I guess, you know, there's nothing else to do, right?
En algún momento se va a
reunir. So what are we doing today, having tacos or seeing this guy?
Yeah,
let's just
Orion.
Do both, right? Let's just meet him out in some fucking taco stand or something. Pero bueno.
Eso va a pasar en algún momento, yo creo.
Ah, claro que va a pasar. Y entonces va a sacar los chocolates y le dice, señor embajador, a sus pies.
Pues que así son todos los políticos.
Así son todos, son un asco.
Convenencieros, como cuando hay. Pero bueno, escuchen por favor a estos diputados del PAN en Guanajuato y lo que dicen acerca de la interrupción del embarazo. O sea, el aborto.
Ay, trogloditas. A ver, adelante, por favor. Hablen, trogloditas del
trogloditas
PAN, acerca de la interrupción del embarazo. Que además de todo, si ustedes no son mujeres, ¿por qué carajos hablan de ello? No lo sé, pero bueno, van, adelante.
Siempre me he preguntado eso.
Exacto.
Decía don Carlos Castillo Peraza, bienaventuradas las tortugas en gestación. Bienaventuradas las tortugas en gestación. Que están
¿cuál? A ver, perdón, nada más rápidamente.
Bienaventuradas las tortugas en gestación. Ya ves que el huevo de tortuga está muy, muy
sí,
protegido.
Nada
en
más
México,
que ¿no? Hay una cuestión, gestar no es algo que hagan las tortugas. Nacen de un huevito. Gestar es tener dentro del cuerpo de la
pero
hembra.
Pero cuando están dentro del
embrión.
Cuerpo de la hembra, no están gestando su.
Pues no,
su
porque embrión. Una vez que están fertilizados los huevos, es que los ponen en un nido y ahí es donde se desarrolla el embrión. Entonces, creo que está mal utilizado el término gestar soquete. Pero adelante,
ay,
sigue
no estoy,
diciendo
no estoy
tu tontería.
No seguro de lo que dices, pero te voy a creer. Venga.
Bienaventuradas las tortugas en gestación, que están más protegidas que los seres humanos en la misma condición. ¡Así estamos! ¡Así estamos hoy!
¡Ay, por qué gritas así!
¡Un huevo de tortuga es delito!
¡Que tú no eres mujer! ¡Tú cállate! A ver.
Deja huir. ¿Por qué no interrumpes? No entendí lo que estaba
porque
diciendo.
Porque está diciendo la misma estupidez, que si están
pero,
gestando
pero
las tortugas.
Pero me gusta ver cómo chilla como...
Como marrana.
Marrano.
Sí,
marrana.
Sí, que barra. A ver, vas, pues.
¡Hoy un huevo de tortuga es delito! ¡Pero matar! Porque el aborto es la muerte del producto de la concepción. Matar es algo que vienen a defender aquí.
Fíjate.
Bueno, pues son los
a mí siempre,
reproductivos de la mujer, ¿no?
Estos amiguitos que se dicen pro vida me dan mucha risa. Porque claro que están preocupadísimos por el embrión. Están, hay que proteger al embrión y no debemos de dejar que las mujeres interrumpan un embarazo. Una vez que naciste, chingas, madre. Hazle como puedas, búscate la vida como puedas, no vamos a proveer educación, no vamos a proveer nada. ¡Ah, pero la vida es sagrada! Una vez que sales de tu madre, hazle como puedas, güey. O sea,
oye, hay un dato
me parecen extraño. Ridículos, la verdad. Muy ridículos
y
estos panistas.
Muy interesante que está sucediendo en este momento. Uh-huh. Normalmente en la especie humana nacen 105 hombres por cada 105 hombres por cada 105 niñas. 105 uh-huh. niños por cada uh-huh. 105 niñas. Porque hay un índice de mortalidad más alto en los niños y cuando uh-huh. llegan a la edad reproductiva más o menos se nivelan y están 100 y 100, están al igual en el momento reproductivo de nuestra especie.
Sí.
Lo cual me parece muy interesante, ya por sí solo. Sin embargo, han hecho conteos de cuántos nacimientos hay y anualmente, desde hace varias décadas, han desaparecido cada año como 1,500,000 de niñas.
¡Ah, caray!
Especialmente en China, durante este tiempo en el cual no se podía tener más que un hijo, y la gente decía, yo no quiero tener una niña porque es una carga, porque tal, 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 y entonces interrumpían los embarazos de las niñas
para acabar
de que
con...
se pudo saber uh-huh. el sexo, ¿no? Uh-huh. Y esto ha hecho que haya un faltante de niñas importantísimo en todo el planeta.
Uh-huh.
Pero está sucediendo algo sorprendente. Se está revirtiendo. Ya no están faltando niñas. En China ya están diciendo, ¿por qué? Como hay una sobreoferta de hombres y una falta de mujeres en China muy cañona, ahorita pues las mujeres son reinas en ese país y los hombres se tienen que romper la madre a ver cómo consiguen que una mujer les haga caso, porque hay demasiados hombres para la cantidad de mujeres.
Pero entonces están naciendo, o sea, la estadística cambió, están naciendo ahora más niñas.
Todavía no se alcanza a equilibrar en China del todo, pero está a punto. Uh-huh. Y en varios otros lugares del planeta ya se equilibró. Y ahora lo que hay es una preocupación de que venga lo contrario.
Ajá.
Porque pues, se han dado cuenta que las mujeres pues son más eficientes, tienen más estudios, ganan menos todavía. Uh-huh. Por eso tenemos un capítulo de la corte extendida buenísimo al respecto.
Muy bueno.
Uh-huh. Y entonces se están inclinando la gente ya por tener más niñas. Y esto va a causar en unas cuantas generaciones o en una generación que haya más mujeres en el planeta que hombres.
Es que fíjate, por ejemplo, alimentar un poco esta información, en Estados Unidos las mujeres en promedio tienen un mayor grado de estudios, o sea, logran académicamente una mejor...
¿Hay más mujeres en la universidad?
Sí,
que hombres hoy en día.
Sin duda. Y también hay más mujeres, por ejemplo, que tienen casas propias de la misma edad, mujeres y hombres jóvenes comparados, que tienen casa propia y que tienen un trabajo de mejor nivel. Las mujeres están superando a los hombres en los Estados Unidos, por lo menos, en esas estadísticas.
Así es.
Es muy interesante.
Y además hay esta idea machista en muchos países desde hace muchos años que las mujeres se van y van a acabar atendiendo a la familia del marido
y no
a la propia. Y no es así, ya la gente se está dando cuenta y se está revirtiendo. Y entonces esto parece promover que en el futuro haya un mundo con más mujeres que hombres.
Muy bien, ese mundo me gusta.
Las mujeres se portan mucho mejor. Por ejemplo, a nivel mundial, en las cárceles hay un 93% de hombres, 7% de mujeres.
Ah, yo en cuanto a crímenes, sí, bueno, ahí sí. Pero ahí no, las mujeres también se portan mal, yo lo sé, a mí
sí,
no me engañan.
Sí, se portan. Yo he conocido unas que se portan pésimo.
Pésimo, yo también.
¡Saludos!
Y sigan portándose como les dé la gana, pero bueno.
Bueno, ha llegado el momento, hablando precisamente del embarazo, de escuchar este bello momento en el cual un padrecito, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy simpático, y hace videos en YouTube y en TikTok y la madre. Ajá.
¿Y qué dice?
Es extranjero, no sé de qué nacionalidad. Se le escurre durísimo la quesadilla también, pero bueno, eso no lo juzgamos. Y no nos sorprende. Y se encuentra a una mujer embarazada, este padrecito, y sucede este bello intercambio de palabras. Adelante, padre.
¿Quieres que te bendizca?
Sí, claro.
¿Estás embarazada?
No, estoy gorda.
Ay, te iba a bendecir la panza. Ay, discúlpame.
Acuérdense, nunca suman. Nunca suman nada. De veras, no lo hagan.
Y al final le dice, bueno, entonces te voy a bendecir la panza para que bajes de peso, hija.
No, qué mal educado, padre. No. O sea, porque usted...
Hace muchos años
no
que aprendí
debe de
eso.
Juzgar, no
jamás
debe de
hay
juzgar.
Que asumir que una mujer está embarazada.
Y no juzguen el cuerpo de los demás. Si la señora tiene panza, pues es su panza, no estoy chingando. O sea,
es panza normal.
No, y es cosa
embarazada,
es cosa suya.
No, padre, estoy gorda.
Pero es cosa suya si tiene panza, no molesten, de veras. Pero bueno, tenemos un top 10 el día de... oye, aquí hay información que a mí por lo menos me interesa mucho. ¿Cuánto tarda en curarse el hígado tras dejar el alcohol? Les vamos a decir, porque es importante, la salud hepática. Pero bueno, el top 10 del día...
A ver si así haces caso.
No, ¿por qué? Se llama el top 10, el peor momento para intentar ligar. Hay gente que en los lugares más extraños, ¿eh? Y en los momentos más extraños no le importa, va, sí.
El peor momento para intentar ligar. Oye, ¿y es tu primera noche en una celda?
Fíjate, estás en tu divorcio y estás frente a la juez. ¿Y qué vas a hacer después de aquí, güera? ¿O qué hubo?
En el dentista, ¿no? Oye, con este frío es para que estuviéramos como tus dientes, ¿no? Uno encima del otro.
Bueno,
el peor momento para ligar es el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Y yo no sé si tú estás enterado, pero el día de hoy, y eso me emociona muchísimo, mi estimado Estaca, vamos a tener una visita aquí en La Corneta.
¿Quién va a venir?
Va a estar con nosotros Luis Gerardo Méndez, uno de los más grandes actores que ha dado este país, junto
Muy
con
bien.
Mariana Treviño,
Perfecto.
Una actriz sensacional, y Diana Bobbio de la nueva serie Mentiras.
Ah, pues aquí los vamos a recibir con muchísimo gusto, no les vamos a decir mentiras, nos da mucho gusto que estén por acá. Así que en unos momentos más regresaremos a La Corneta, ustedes no se muevan, vamos a un corte comercial y volvemos.
La Corneta nunca se siente larga.
La Corneta te entretiene
y te informa. La Corneta.
Él es largo, saquen la alfombra roja. Tenemos invitados en
Así
La Corneta el día de hoy.
Una de las cosas más bonitas que más me gusta de mi trabajo es que en ocasiones me permite poder hablar con mis ídolos.
Ídolos.
Y el día de hoy es así. Está con nosotros Mariana Treviño. Mariana, tú no lo sabes, pero yo te admiro enormemente. Luis Gerardo, a ti también, pero ahorita me permites un segundo, por favor.
Muchas gracias. Qué gusto.
¿Cómo están? ¿Qué pasó,
gusto
Mariana?
Estar aquí. ¿Qué hubo? Felices.
¿Cómo? Bienvenida a La Corneta, una de las actrices pues más arriesgadas, más vivas, más genuinas, mejores que tiene nuestro país.
Yo pensé que le ibas a decir muchísimo. Bienvenida a La Corneta, una de las porquerías más horribles que el radio tiene para ofrecer. Pero bueno, ¿también? Es su humilde corneta, Mariana. O sea, la verdad lo recibimos con gusto. Bienvenida. Y ya después, en gracias. Segundo lugar y en segundo
está
plano,
el
pues Luis.
El cantante de los Tecno Boys.
Exacto. ¿Qué pasó, Luis Gerardo? ¿Cómo estás?
Qué bárbaro, ¿sí? Nomás porque ya vine me segundean.
Bueno, pues es que
no, es que no conozco a Mariana, vez, y la verdad
la, pues... la primera vez que viene me trataron igual, pero como ya es la tercera.
No, y espero que sea la tercera de muchas. Yo te lo he dicho muchas veces, mi querido Luis Gerardo, me parece el mejor actor de tu generación. Amo tu trabajo, te amé en Tecno Boys.
Súpasela.
Bueno, en todos los programas que han hecho, en todas las series. Club Bienvenido, de Cuervos, cuando, si ustedes no recuerdan quieran. Club de Cuervos, ellos eran los hermanos.
Exacto.
¿Qué? Los Iglesias. Hermanos Iglesias, güey.
Exacto. Eso. Claro.
¿Qué pasó, Isabel?
Hola, ¿cómo estás?
¿Quiénes son estos güeyes? ¿Por qué nos trajeron a esta entrevista tan pitera, güey?
No sé.
A este programa
los
tan pitero.
Los conoces tú, yo no, o sea, no sé.
Pinche programa pitero, ¿qué? Mejor me hubieran llevado a Multimedios. Ah,
oye, le sale bien el acento norteño mamuco, me gusta, ¿eh? O sea, es que como que le sale naturalito, pero hoy no vienen a hablar de...
Porque es de un lugar que no existe en México.
Además.
Es de Club de Cuervos, que se generó ese acento.
Nuevo Toledo, el acento nuevo toledano surgió de meter a la licuadora el acento regio de Mariana Treviño.
Y de Aguascalientes.
Y mi acento hidrocálido de Aguascalientes. Y ahí salió el acento nuevo toledano.
Muy bien.
Y es una maravilla. Oigan, de verdad, Luis Gerardo, no, Mariana, hombre. Qué gusto tenerlos aquí.
Gracias, al contrario.
Somos muy fans también nosotros de La Corneta, ¿eh?
Gracias, señores.
Gracias.
¿Qué nos traen?
A veces nos dicen, quieren entrevistar gente y nos da muchísima hueva, pero en el caso de ustedes, tuvimos que hacer una excepción porque es un privilegio tenerlos y sé que están lanzando una nueva serie, cuéntenos por favor.
Les traemos una serie maravillosa, musical, extraordinaria.
¿Musical?
Sí.
A ver, ¿cómo?
Sí. Mentiras, la serie que se estrena en Amazon Prime este viernes 13 de junio, es la historia de cuatro mujeres que en el funeral de un vato se dan cuenta que las cuatro tenían una relación con este güey.
¿Las cuatro?
Ajá, las cuatro. Y entonces las encierran en una casa y les dicen, ninguna puede salir de aquí hasta que descubran quién mató a este señor. Y es un musical hecho con las canciones más exitosas de los 80s, de Amanda Miguel, de Yuri, de Mijares, de... Ayúdame, Treviño, ¿quién más?
Ay, no, pues claro. Mira, por ejemplo, Mijares.
De Mijares, ya lo
Amanda
había dicho,
Miguel,
gracias.
Amanda Miguel, también Yuri,
también
ya lo
había
mencionado.
Dicho, no está sirviendo de nada.
¿Y quién también? ¡Dulce!
Y Dulce, claro. Okay. Y Mentiras... Ah,
claro, Mentiras, era de Dulce, ¿no?
Y Mentiras, la serie está basada en el musical Mentiras, que...
Loco que siempre ha vestido piel de oveja.
Para que aquí se canta en vivo.
Okay.
Y Mentiras, la serie está basada en el musical Mentiras, que es una obra de teatro que lleva 16 años en cartelera y que es el musical más exitoso de la historia de Latinoamérica. Y pues sí, hace 6 años se me ocurrió la locura de hablarle a José Manuel López Velarde, que es el creador de esta obra de teatro, porque... Me regreso un poquito. Yo me hice actor en el teatro y yo me hice actor en el teatro musical. Y siempre quise rendirle homenaje al teatro musical en la pantalla en México. Y como que me frustraba mucho que no hubiera series musicales en México, que no hubiera películas musicales en México. Y un día dije, pues a lo mejor lo tengo que hacer yo. Y le hablé a López Velarde y le dije, ¿sabes qué? Hagamos tu obra de teatro una serie de televisión. Y me dijo, querido, llevo 6 años queriendo hacer la película y ha sido imposible. Y le dije, creo que tengo una idea. Vámonos a encerrar una casa enfrente de la playa y vamos a tratar de breakear, de transformar tu obra en una serie. Fuimos, se la pichamos a Amazon Prime y 6 años después, aquí estamos. Y tengo que decir que Mariana Treviño fue la Lupita original, hizo el personaje original en esa obra de teatro. Y yo ahí la conocí, ahí me enamoré de lo que hacía porque era un monstruo en esa obra de teatro. Y de ahí me la jalé para hacer Club de Cuervos.
¿Perdón?
¿Qué?
¿Tanta emoción te dio?
Oye, bueno.
O sea, se entiende, se entiende. Está muy bien. Está muy bien, Luis. Qué rico.
Creativamente.
A ver. Regresemos a la serie. Regresemos a la serie, por favor.
Voy a repetir. Me la jalé a Club de Cuervos. Y ahora regresamos juntos a Mentiras, a cerrar el ciclo, ahora como amantes. Así que fans de Club de Cuervos se van a tener que chutar a los Iglesias dándose unos besos y ahí haciendo...
¿No van a sentir raro entonces los fans de Club de Cuervos? De pronto hay incesto en esto, pero
pues
bueno,
mira,
a ver.
Pues ya vieron White Lotus también, ¿no, güey?
Va. Entonces, De repente, a ver si te entendí bien, en una serie de pronto se arrancan a cantar, hay números musicales, por lo que puedo escuchar, además de todo, los dos cantan muy bien. Entonces, así de pronto está la historia y se arrancan cantando.
Baila. Así es. Como
aunque diga que no le gusta, baila increíble como Mayito Besares, como el vocalista de Tecnoboys, me consta.
Hombre, okay. Muchas gracias, gracias. Sí, pues ese es el musical, pues. O sea, en el musical el personaje canta cuando ya no puede expresar lo que siente con palabras, empieza a cantar.
Okay.
Y si me permiten secuestrar su programa, ¿quieren que les demos una exclusiva? ¿Quieren escuchar uno de los temas de Mentiras? Este es el único sencillo que hemos sacado. La serie se estrena este viernes y el soundtrack se estrena también este viernes. Pero la primera canción que está allá afuera se llama Mentiras. Él y me dice mintió. Así. Y esta canción la cantan Belinda, que Belinda es otra de las protagonistas de la serie.
Okay.
Y la otra es Diana Bobbio. Y esto se llama Mentiras, él me mintió, échala. Y les voy contando sobre esta entrada tan bonita. Acuérdense de cómo cantaban estas canciones sus mamás cuando sus papás les ponían el cuerno y ustedes lloraban en el asiento de atrás en el coche. De eso va Mentiras, de la tragedia ochentera.
Mi tía sentada en la sala con su diadema.
Trépenle, trépenle, escúchela.
Preciosa escuchando esto en el llanto.
Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó.
Le sale bien a Belinda, ¿eh?
Él dejó que lo adorara. Él me mintió, era un juego y nada más.
Voy a hacerle coros.
Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió.
¡Ándale, potencia! ¡Súbele, súbele!
Yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentira, todo era mentira. Los besos, las rosas, las falsas.
Hay potencia detrás de esto, me encantó. Buenísimo.
Oye, pues es que son cuatro mujeres que tienen el corazón destrozado, que era como el común denominador de las baladas pop de los ochentas, ¿no?
Sí, desamor. El desamor, la traición. ¿No?
Y son, Mariana es una de ellas, Diana Bobbio es otra, Belinda es otra, ¿quién más?
Es Mariana Treviño, Belinda, Diana Bobbio, Regina Blandón y yo soy el desgraciado.
Ajá. Es que qué fea mentira es esa. Él me dijo que mamaba y no, y no. Nunca mamó. O sea, no, y muy mal. O sea, siempre es triste eso. Usted, si no lo van a hacer, no lo prometan, por favor.
Y
si no van a amar a la mujer, no lo anden prometiendo.
Y lo que es tristísimo y la tragedia ochentera es que mi personaje Manuel, pues, era una fichita, pero imagínate, o sea, hoy ya se habla del poliamor, ¿no? O sea, uno puede tener cuatro novias o tres novios y una novia, ¿no? Siempre y cuando todos estén de acuerdo, ¿no? O sea,
sí.
Mi psicólogo siempre dice la diferencia entre los animales y las personas es que las personas podemos hacer acuerdos, ¿no? El problema es que en los ochentas la única forma de amar era conoces a tu novia, te casas y tienes hijos y la casa chica. Y ten tu casa chica, pero que nadie se entere y la mujer si se entera, que se entere y se calle si no la van a divorciar, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, hemos dado muchos pasos adelante. Seguimos todavía con mucho por andar, pero de eso va un poco también Mentiras la serie, ¿no? Como de estas maneras de amar, estas maneras de relacionarse y cómo ha cambiado la cosa desde los ochentas, ¿no?
Pues sabes que todas esas letras de verdad eran potentes y eran ideas como bien estás diciendo ahorita, pues difíciles, ¿no? O sea, el desamor, la traición y demás, pero me gusta que en una serie se explote esto y se regrese a estas canciones tan sentidas, vamos a decirle así, a estas ideas tan, pues a lo mejor dolorosas y espectaculares, y acabo de oír verdadera potencia y buena factura en la música. O sea, lo que le acabo de oír a pues Belinda estuvo Belinda, fregón, ¿eh?
Sí, no, y ahorita
sonó bien.
¿Quieren oír a la Treviño? Sí, quieren oír a la
Treviño. ¡Claro, claro!
¿Cuál traen?
Véanme echando castillos, mira. Échenme castillos por ahí la tienen.
Por favor.
Escucha nomás cómo cantan estos mujerones.
Venga.
Trépale y pónganse sus audífonos. Y aquí no me interrumpa nadie la canción, ¿eh? Por favor.
Ok, perdón.
Está bien, ya.
Un país de miel con tejados color vermellón. Donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire brillaba transparente bajo el sol. Hubo luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó. La luz de un rayo se abrió a mis pies, el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era.
Muy bien. Perdón que interrumpa.
¿Viste?
Pero...
¿Viste? ¿Viste la Treviño?
Muy bien, bravo, un aplauso. Bravo, 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 muy bien.
Además, no saben lo chistoso que fue el día que Mariana iba a grabar esa canción. Me habló en la mañana y me dijo, sí. Ay, my dear Luis Gerardo, no puedo grabar las canciones, estoy súper afónica. No, no.
¿Pero sí, qué creen si era?
No es cierto, no era le dije, Mariana, súbete a la camioneta, vete a la cabina de grabación y si no te gusta, la volvemos a grabar. Llegó a la cabina de grabación y cantó como Edith Piaf y grabó todas sus canciones en una toma, güey.
Muy bien.
Así es de genial esta señora.
No, bravo, Mariana, me sorprendes, ¿eh? Estás llena de talentos. Además, tienes un súper sentido del humor. Creo que... ¿Qué tanto humor hay en esta serie? ¿O es un drama, si fue?
Mucho, ¿no?
Sí hay, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, 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 hay sí, mucho sentido del humor. Pues nos reímos de esa tragedia, ¿no? El personaje de Mariana... Es la secretaria de mi personaje.
Que ya no existen tanto las secretarias, ¿no? En el mundo actual, o sí. Bueno,
es una lástima. No.
Es una figura como era.
Sí, sí. No, es que es menos empleo para la gente, perdón.
Ah, por eso.
Ya, claro.
Mi personaje es este chavo ochentero que se casa con la más guapa de la escuela, ¿no? Y tienen esta relación que supuestamente es perfecta y todo es color de rosa, pero en realidad todo está podrido. Y luego se enamora de una chica que es monja, pero también le hace ojitos a la secretaria.
Sopas. ¡Monja!
Sí.
A ver, tenemos secretaria, tenemos monja, tenemos la esposa y nos falta una, ¿no? Porque son cuatro.
Y nos falta una que esa... Es que ya no quiero hacer spoilers.
No, ok, está bien, está bien.
¿Quién es la monja?
La monja es Diana Bobbio, la secretaria es Lupita y la chica perfecta es...
¿Se llama Rita? ¿El personaje?
¿Me estás albureando, güey?
No, pregunto, ¿se llama Rita? O sea, están Sor María, Sor Juana y...
¿Zorrita?
Y Zorrita. ¿No?
Se llama Dulce.
Ah, ok, ya.
Se llama Dulce.
La madre Dulce. Sí,
okay. Sí, sí. Oye, me encanta porque además yo una vez fui y justo con el Estaca fuimos a un velorio y madres de pronto había cuatro viudas.
Sí.
Y esto no fue hace muchos años.
Muy divertido,
güey. ¿Por qué lloraste tanto? ¿Y esa quién es? Sí, nadie sabe, güey. Sí, sí.
Y había una hasta atrás que nomás entró, lloró terriblemente y se fue y nadie, o sea, y todos chismosos, queríamos saber quién era y nunca se supo.
El funeral
nunca
más incómodo al que
llegaron
iba.
A llorar o cómo. O sea, sí, sí, los contrataron para llorar.
No,
era un amigo, era un conocido y llegaron cuatro.
Y tenía varios
viudas.
Frentes y murió súbitamente y claro, tal cual en el velorio había cuatro viudas. Y
pues, uno de los más entretenidos a los que he ido, de
¿Y
verdad.
Pues iban a cobrar su parte de la herencia o qué?
No sé. Nada más llegaron a llorarlo. O sea, pues se ve que además
en
el güey...
En la vida real, mentiras.
En la vida real.
No, en la vida real. Y ¿sabes qué? Yo creo que el güey yo no me sabía que tenía tanto talento, porque ninguna estaba mal, ¿eh? Muy bien.
Sí, todos están muy confundidos, sobre todo la oficial, ¿no? La que estaba más confundida.
¿Por qué está llorando tanto?
Ante lo que estaba sucediendo.
Ya ni modo, Eso es lo bonito de morir, te puedes dejar un desmadre horrible, pero bueno.
Entonces, bueno, ya tengo que ver este fin de semana, muchísimas gracias. Me dijeron que estrena el viernes, ¿no? Mentiras en Amazon.
Viernes, mentiras, la serie en Amazon. No nos crean nada de lo que decimos, vayan a ver el tráiler que está ahí en YouTube y en todos lados.
Pues la probada que nos acaban de compartir, la verdad es que a mí sí me dejó picado. Es una gran, gran opción esto, Luis y Mariana.
¿Puedo
gracias
decir,
por venir a jugar a
que
la
Luis Gerardo te dejó picado? ¿Puedo decir?
Sí, la verdad, sí.
A la orden.
Gracias Luis Gerardo y gracias Mariana. De
gracias a ustedes.
Pero tengo una pregunta antes de que se vayan rápidamente. ¿Qué? ¿Van a hacer la fregadera de lanzar un episodio cada semana?
No, se estrenan todos los 8 episodios. El viernes ya están en la plataforma para su deleite. Y por favor, mentiras, hay que verla en la mejor tele que puedan, con el mejor sistema de sonido que puedan, porque ya van a ver, visualmente es muy espectacular, es una cosa ahí muy teatral, colorida, ochentera, neón, fantasía.
Okay, me encanta, no me la pierdo. Gracias, Mariana, qué placer conocerte.
Gracias, igualmente, oigan, gracias. A la próxima será en presencial, ¿no?
Ojalá, porque estos señores ya siempre están transmitiendo desde la comodidad de su sala.
Es que yo estoy en otro país, de hecho. Estoy en Chicago, pero me encantará la próxima vez coincidir personalmente para recibirlos como ustedes merecen. Mientras tanto, toda la suerte con esto, suena fregoncísimo y ya hay que echarle un ojo a la de ya.
Muchas gracias. Ya saben que somos grandes fans de La Corneta.
Igualmente.
Bueno,
que
les guste.
Un abrazo a los dos y mucho éxito. Y gracias por venir.
Abrazos.
Bye. Igual.
Pues habrá que verla,
ahí
¿no?
Tienen. Sin duda. Y oírla, porque a mí sí me gustó lo que escuché en lo
qué
musical.
Qué bien le sale Mentiras a Belinda, cabrón.
No estés, así se hacen los chismes, güey.
Perdón.
Como que qué bien le salen las mentiras a Belinda. Güey, de veras, no seas así.
No, no, yo no, no me refiero a eso, pero oye, porque Amanda Miguel, que era la que cantaba originalmente esa canción, tiene una voz privilegiada y Belinda sí. Ahí está a la altura.
Yo era fan de Amanda. Oye, tenemos un top ten el día de hoy que se intitula no. El peor momento para intentar ligar. Así que mande lo suyo, arroba la corneta.
Funeral de cuatro viudas.
Exacto. Y si usted es la quinta. Suceder?
No, no, bueno, según yo sí era Amanda Miguel la que cantaba mentiras, todo era mentiras.
Palabras. ¿Quién era entonces?
No era Lupita D'Alessio.
Él me mintió. Espérate, ¿no era Lupita D'Alessio, de veras? No, él me dijo que mamaba y no me mamó. Exacto. Nunca me amó.
Sí, creo que eso es lo que decía. Bueno. Sí, estoy seguro que era Amanda Miguel.
Con el corazón. ¿Quién era la gata bajo la lluvia, Amanda Miguel?
Él dejó que lo adorara. Él me
es, ¿entonces quién es? Es Amanda, Amanda Miguel. Miguel. Sí, sí, era. Bueno, gracias, Mamanda.
Hasta me dio sed, güey, de oír esa canción.
A mí también, y es lunes, güey. Es lunes, apenas empieza la semana.
Es la mera mera del despecho que está tan de moda últimamente aquí en la Ciudad de México. Bueno, en el país, no sé si usted está al tanto de eso. Está que hay.
Fíjate, yo he llegado a la edad en la cual muchas de mis amigas que tenían implantes de seno se los están quitando. La época del despecho. Sí.
Es verdad
sí,
lo que sí. Dices.
Es el despecho.
Yo me refiero a estos lugares que llevan ese nombre precisamente, del despecho. En el cual la gente va a cantar como karaoke puras canciones de despecho. Y se ha vuelto un exitazo en la República Mexicana, por todos lados. Lugares para ir a sacar.
A llorar, a sentir feo.
A sentir feo y solidaridad por parte de todas las demás personas que están despechadas. Uy. Bueno, entonces el top ten será el peor momento para ligar. Oiga, ¿y viene usted al cónclave muy seguido?
No. Bueno, quién sabe, pues cada quien, ¿no? En el dentista, híjole, con este frío, es para que estuviéramos como tus dientes, ¿no? Uno encima del otro y rechinando, hija. Bueno, ahí tienen, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esto es La Corneta, por cierto, y La Corneta al parecer les gusta. Ahorita regresa para entretenerles, entrar por una oreja y salir por la otra. Y a ver si toca algo ahí entre las dos.
Uy, bueno. Viene la sección deportiva. Porque,
además.
Qué bruto, qué fin de semana del deportivo. Bueno, sobre todo una cosa increíble. Ayer vi uno de los mejores partidos de tenis de la historia. La final de Roland Garros estuvo emocionantísima, pero bueno, les voy a platicar poquito porque ya sé que nada más les gusta el panbol y les vale madre el más sublime de los deportes, el deporte blanco. Ok, ya, grillitos.
Es que el tenis es muy popular, casi todo mundo en México lo juega. Es muy padre, la verdad,
sí,
pero bueno.
Sí, es muy popular.
Vamos a un corte y venimos, ustedes no se muevan, por favor, ahorita regresamos para hablar de tenis con Eduardo. Yo sé que les apasiona. Vamos
y otras
venimos.
Cosas más.
Viene.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Mi querido Moisés Muñoz, qué gusto recibirte en esta tu pobre corneta. ¿Cómo andas?
¿Cómo te va?
Eduardo, José Ramón, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Antes que nada, primero debo decirles que tengan un poco de paciencia conmigo. Estoy en una zona donde hay poca señal y por el delay que posiblemente tengo. O sea,
el retraso cositas, que tiene Moisés. Hay que entender retraso, su retraso.
Entendemos tu retraso, lo hemos entendido desde que te conocemos. Ahora,
¿estás bien?
¿Quién me dijo un pajarote... ¿Que te rompiste una pata o te lastimaste? ¿Que alguien te vio con un yeso? ¿Qué tienes, güey?
Sí, caray. Traigo una bota Walker que le llaman. Sí tuve un esguince en el tobillo.
¿Haciendo
pero,
qué?
Pero, digo, jugando fútbol. Jugando fútbol en el torneo de Interdependencias allá en Tulum me lastimé. No. Íbamos, había metido un gol, caray. Y terminamos ganando
el segundo
partido
de tu carrera. Bueno.
No, porque en el partido anterior había metido dos, Eduardo, o sea, ya llevaba varios.
¿No estabas de portero?
De subcampeón goleador. No, ya no juego de portero, no hay manches. O sea, de arquero ya jugué mucho tiempo.
Pues sí. Oye, pues que te recuperes pronto, mi estimado Moy, lamento escuchar eso.
Pues sí, muchas gracias, voy cada vez mejor, así que quédense tranquilos que voy a estar bien en cuestión de unas cuantas semanitas. Oigan, hay mucha información. Ahora sí, lamentablemente no se las voy a dejar ir toda, pero pues lo que les quepa, porque la sección es muy pequeña y hay mucha información.
Está bien.
Sí, pues, José Ramón, no sé
rápido, qué te estás imaginando. Hazlo de rápido, déjala caer lo más pronto posible, vas.
Primero lo más
bueno, vamos a arrancar.
¿No? El error del himno.
el error del himno. Bueno, vamos a arrancar con este error que comete una chavorita. Voy a buscar el nombre de la chica Barrera, que se equivoca. Ahí está, de apellido Barrera, se equivoca, pero la reacción que llamó la atención y se hizo viral fue de Blue Demon, porque hay una reacción de inconformidad, no te puedo decir enojo,
de sorpresa.
Porque sorpresa, y sobre todo asombro, ¿no? Al ver que se equivoca en una de las estrofas, pues, más conocidas. O sea, difícilmente te equivocas en esta estrofa, sin embargo, lo hace esta niña. Vamos a escuchar presentación del himno nacional, después seguimos platicando acerca de cuántas personalidades se han equivocado al momento de cantar el himno nacional. Escuchemos, venga, por favor.
De la paz del arcángel divino, sin embargo, su siente la tierra.
Madre santa.
¿Qué? Sin embargo, ¿qué? Yo nunca había oído sin embargo. En el himno nacional lo había oído, ¿no? Sin embargo, ¿no?
No existe. A ver, no otra existe. Vez, otra vez. Esas dos palabras no existen.
¿Sabes lo que le pasó, mi querido Moy? Se adelantó, o sea, adelantó la letra. La estrofa la agarró a media, a ver si me entienden, y tuvo que inventar, tuvo que sacar que del éter, llenar sí. Algo, a ver, va otra vez, venga.
De la paz del arcángel divino.
Eso ahí no va.
Sin embargo, su siente la tierra al sonoro rugir del...
Sin embargo, su siempre la tierra. Okay.
Yo sé que soy un imbécil, amo que se equivoquen haciendo esto. Yo entiendo que la gente se pone nerviosa porque además es un estigma terrible. No pasa nada, es una canción, no es el país. No, o sea, no la hagamos tanto de jamón. Pobre niña, estaba nerviosa y punto.
Ahora, no sé por qué se pone tan nerviosa la gente cuando va a cantar el himno nacional. O sea, no es una canción especialmente difícil. Y la has oído toda tu vida. No,
cada lunes, toda tu infancia la cantaste.
¿La has cantado cuántas veces? ¿Cuántas veces?
Miles.
O sea, más de 100 sin problema, ¿no? Bueno, más de 1,000.
Sí, yo creo que sí.
Toda la primaria y secundaria todos los lunes. En los
no sé, yo creo que es esta cosa, es como para los futbolistas tirar penales, ¿no? O sea, es el nervio de que vas, voy, todo el mundo me va a oír, no la vaya. Yo, ya la cagué. A mí me pasó el otro día en los premios de Spotify, tenía yo que leer un texto. Uno.
Y es más, como tres veces.
Hasta cambié la redacción porque para que me acomodara más. Y no sé qué, por qué volteé para otro lado y leí quién sabe qué, güey. En realidad lo debí de haber improvisado, no, pero pasa, ser. O sea, entiendo lo del himno, lo entiendo perfectamente.
Dice luego, es que volteé y vi a
Obviamente tú no estabas nervioso, José Ramón.
Es que no, volteé y vi a Aislinn Derbez, que venía enfundada en un vestido de noche impresionante. Y pues sí me distraje, la verdad. Y me quedé como idiota. Pues sí.
Por lo menos esta vez no le dijiste mucho gusto, como las tres anteriores.
Se hubiera distraído con eso, sin duda.
Sí, pero bueno.
Pues déjenle paz a esta pobre señorita, pero sí, aquí no se ve, pero en el video está Blue Demon Jr., que con todo y máscara se ve la expresión de asombro que voltea así.
¿Qué?
Es que estás cantando, ¿qué te pasa?
Incluso alcanza como mover la cabeza así diciéndole que no, en total desapruebo de lo que acababa de suceder frente a sus ojos. Pero bueno, dejemos esto en paz, porque sí, efectivamente, nos va a castigar Dios, y un día que nos toque cantar el himno nacional nos vamos a equivocar por andarnos burlando. Así que mejor no lo hagamos. Hablemos mejor del mejor presidente del fútbol mexicano que existe y existirá, don Emilio Azcárraga Jean, presidente del Club América. Es el mejor presidente.
Pásela.
Bueno, es el presidente del equipo tricampeón del fútbol mexicano. O sea, ¿por qué ustedes consideran que no es el mejor presidente?
Considerando los resultados, Emilio es el mejor presidente de un club que hay en México. Ahí sí tienes toda la razón.
Me estoy basando única y exclusivamente en resultados.
Huméctate los labios.
Solo me baso en
y
resultados.
Y haz lo tuyo. Sí, está bien. Se lo merece. Por resultados se lo merece.
Mi reacción iba a ser así. Lo sabía y logré mi cometido. Bueno, resulta que se burla de todos los chivahermanos porque le pareció muy chistoso un meme que ha circulado en las redes acerca de cuando... Bueno, el meme tiene que ver con las chivas y del tetracampeonato que consiguieron en 1916 o algo así, no sé en qué año. Pero se burlan diciendo que ellos son el único equipo que ha logrado el tetracampeonato. Pero
y es verdad.
Escuchemos mejor a Emilio Azcárraga diciendo, sí, pero en ese momento el fútbol se jugaba con piedras. Escuchemos a Emilio Azcárraga burlándose de las chivas, por favor.
Tuvimos 500 y pico de días, el otro día veía con el parche de campeón. He visto memes interesantes donde, por ejemplo, dicen, yo sí vi a mi equipo tricampeón, a mí no me contó mi abuelo, lo cual me parece muy muy divertido.
Y es una gran verdad.
Y es una gran verdad, correcto. Creo que lo que se hizo fue muy impresionante. Fue un trabajo, tanto en la femenil como en la varonil, durante estos dos años muy muy grande y muy importante.
Gracias, Emilio.
Yo sí vi a la América, no me lo Ahí contó está. Mi abuelo.
Sí, no, tú también sí, lo viste, Eduardo, también. Y no te lo contó nadie.
Y no vi a Chivas tetracampeón.
José Ramón,
mira,
puedes,
que soy viejo.
Puedes sí, sí, sí. jactarte, José Así Ramón, es. Puedes sí, jactarte sí, sí. Diciendo que tú sí viste a la América tricampeón, a tu equipo.
Es correcto,
el equipo
es
que
correcto.
Amas desde pequeño.
Desde, bueno, desde siempre. Yo soy un americanista de abolingo, de historia. Y la verdad es que estoy muy contento. No, menos, joder, yo creo, ¿eh? Menos. Pero la verdad campeón. Es que muy bien. O sea, los hice campeón, ya. Es mi mérito, los 15 campeones, perdón.
Así de nauseabundo.
Todo, claro, todo fue gracias al Estaca, ¿eh? O sea, exacto. Hay que darle ese mérito, ese reconocimiento que pocas personas
qué asco
lo han hecho.
El americanismo,
quiero aprovechar
salvo por
este
Emilio
espacio
Azcárraga.
Para agradecerle al Estaca por ese tricampeonato. Gracias, Estaquita.
En nombre de nada, ha sido un placer. Gracias, agradézcanme, americanistas, de verdad, todo me lo deben a mí. Así que, ténmela.
Así es. Oigan, escuchemos a continuación a Toño Valdés. Estuvo invitado Toño de Valdés en el podcast de La Saga, que es de nuestra gran amiga. Ay, Dios mío, se me fue el nombre en ese momento.
Y es tu gran amiga,
Adela Micha.
Si no fuera.
Adela Micha, así es mi gran amiga y se me olvidó el nombre. Sí, Adela Micha.
El programa se llama El Caldero, ¿no?
Pasar
¿Aquelarre?
¿Cómo se llama? Acabo de ver a Islinder Vez pasar en un vestido de noche, por eso me puse nervioso.
Exacto.
Bueno, escuchemos, por favor, a Toño de Valdés, porque recuerda el día en el que Broso lo hizo sudar frío por una pregunta que le hace. Pero yo tengo... Logré aún llegar a una conclusión. Ahorita se las voy a comentar, pero primero escuchemos a Toño Valdés.
Venga.
Ahí estaba yo sentado, estaba Bianchi, estaba Javier, obviamente, estaba Broso, y Broso estaba junto a mí. Y lo planearon, evidentemente. Sí. Estaba ya más que planeado, pero yo nunca me enteré.
Okay.
Y entonces llegó la secretaria, y entonces empezó Broso a decir, bueno, pero nada más dime una cosa, ¿la deseas?
No.
Así me no. Mira, estoico.
Sí, no.
Estoico.
Y estar estoico frente a ella.
Y empecé a sudar.
Sí.
Y a sudar. Y pero, no manches, pero no sé cuánto duró eso, pero para mí fueron horas, ¿no? Y Isabel estaba aquí, ¿no?
No.
Y Broso, pero la deseas. Y entonces le dice, bueno, vamos a hacer, ya vi que no vas a contestar nada, entonces mejor dame la mano aquí por abajo del escritorio y nada más apriétame la mano si es que la deseas. Nadie sabe.
Mira, la verdad es que no se le puede culpar para nada al señor de Valdés. Yo
es un caballero, es educadísimo.
Trabajé un buen rato en televisión, en un horario juntitito al programa donde estaba Isabel trabajando con Broso. Y de verdad, Isabel es una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida. O sea, no hay manera de estarte muy tranquilo en su presencia. Esa es la verdad. Entonces, pues bueno, hombre, Toño, ¿por qué no decir que sí y ya? Nada
porque
más
es un
decir,
caballero, porque
sí.
Es un hombre casado, porque es súper respetuoso.
Bueno, lo que pero decir, me parece muy guapa.
Muy bien,
ya,
Toño.
Me parece muy guapa y ya.
Aquí es donde yo llego yo a la conclusión. Lo que pasa, lo que ustedes no saben, es que cuando le hace esa pregunta a Broso a Toño de Valdés, se estaba sobando la entrepierna. Entonces, por eso no. Es que Toño de Valdés no contestó, no dijo nada. Sí. Lo que imagínense, ¿la deseas? Mientras está sobando la entrepierna, por eso Toño se quedó estoico, no dijo nada.
Se dice que Toño le fracturó los dedos a Broso y nadie lo supo. ¿La deseas? No, ¿cómo crees, güey? Para nada. Pues bueno, ni modo, ¿qué se le hace? Las realidades son las realidades.
Y la buena educación de don Antonio de Valdés.
Bueno, ¿qué querido? O sea, que le hubiera dicho
gran persona,
que sí, ya,
Valdés.
Sí, tú también, sí, y todo el mundo que la ve.
Ya.
Ni modo, ¿qué se le hace? Además está bien,
sí,
a ninguna mujer
no
le molesta
no
que se le diga guapa.
Nacional y...
Bueno, pues ahí está.
Oigan, claro. Nada más una cosa, al parecer sí es oficial
el rompimiento de Lalo Salazar y Laura Flores.
¿Por qué? No me digas.
¿Ahora sí ya?
Sí, caray, qué tristeza.
¿Y por qué en este momento en la sección deportiva?
Ah, sí, ¿verdad? Porque mejor lo
hablamos. Son jugadores, es jugadora de fútbol, Laura Flores.
Lo que pasa que, no, pero Lalo Salazar sí le gusta mucho el deporte. Y es que anteriormente ya lo había dicho, ¿no? Laura Flores había dicho que no, que era mentira, que por temas protocolarios no había subido fotos de él y todo, pero pues resulta que no, que sí. Entonces, pues me da mucha pena. Le mando un fuerte abrazo, solidario.
Eran una gran pareja, me encantaban.
Bueno, hombre, sí, fue bonito mientras duró.
Exacto, quedémonos con el bello recuerdo.
Quedémonos todos con el bello recuerdo, claro. Voy a estar muy triste.
Así es. Y bueno, Eduardo José Ramón, ustedes saben que al América, como a un servidor, nos encantan las remontadas. Nos encanta estar remontando todo el tiempo. Sobre todo marcadores. Y a alguien que también le ha gustado y ha logrado una remontada épica.
Épica.
Hablando en el tenis.
¿Qué exactamente fue ayer? De los mejores Carlitos partidos Alcaraz, de la historia del tenis.
Pero qué juego de verdad. Tuvo triple punto para partido, triple match point. Jack Sinner. Y no pudo concluir el partido, no pudo ganarlo. Carlitos Alcaraz se recupera y termina ganando 3-2.
Empezando perdiendo 2-0, la final de Roland Garros.
Sí, 2 sets abajo, 2-0 y con triple match point.
Una cosa maravillosa, de verdad, un
juego larguísimo.
5 horas y media.
Pero la remontada vale la pena. Si pueden encontrar el juego, si les gusta el tenis, no lo vieron por X razón, qué sé yo, vale la pena checar la repetición de este juego, que sin duda alguna lo van a disfrutar. Un juegazo. 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6 el último set.
Sí, así se resolvió.
Así que es la final más larga en París, en la era profesional, desde 1968.
Así sí, no, una es. Cosa espectacular. Bien, terminó Carlos en una Alcaraz, muerte súbita.
22 añitos.
Quinto set. Y estos dos, Alcaraz y Sinner, son el nuevo Nadal y Federer, en mi opinión. O sea, esta es una rivalidad que va a seguir más de una década. Y harán historia.
Muy probablemente sí, mi querido Eduardo. Muy probablemente sí. Los dos son jóvenes, tienen mucho potencial. Y sobre todo en polvo de ladrillo, o
en arcilla.
Que es donde se juega en Roland Garros. Uh-huh. Creo que en arcilla es donde vaquilla. Más capacidad le veo a Carlitos Alcaraz, así que yo creo que puede ser el próximo Nadal, adueñándose de este torneo Carlos Alcaraz. Vamos a ver si lo logra hacer el español.
Ya lleva dos seguidos.
Muy bien por Carlos, una gran final. Es correcto, así es. Entonces, eso nos habla de que tiene ese potencial y ojalá que lo pueda seguir haciendo.
Oiga, nuevo, despierta la estaca, por favor.
No, aquí estoy. Que es el nuevo Nadal. Y sí, muy bien. Muy bien.
Estuvo increíble el partido. De verdad, las mejores finales de la historia del tenis.
Qué bueno. Yo la verdad es que la única vez que vi un partido de final de torneo de tenis, me salí por una cerveza. Pero muy padre. La verdad, muy bien.
Y te saliste además en una muerte emocionante.
Sí, ya sé. Ya sé, todavía me acuerdo de Verónica Toussaint riéndose de mí. Güey, volteo a tu palco y no hay nadie. ¡Stup! Te saliste yo mandándole mensajes. Estoy afuera, mira, viéndolo en una pantallita. Pero tenía mi cerveza fría, que era lo que realmente quería yo.
Oye, mi querido Moy, qué mal jugó la selección mexicana en contra de Suiza. Qué basura, qué vergüenza.
¿Qué pasó ahí, Moisés?
Pierde 4-2 en este partido amistoso previo al inicio de la Copa Oro. El día de mañana juega nuevamente Suiza, la selección mexicana contra Turquía. Ahora en Carolina del Norte, sí, contra Suiza. Buenos jugadores. No es cualquier selección, jugadores que militan en equipos importantes en Europa.
Sí, muy, pero es Suiza, güey. ¿Sabes cuántos habitantes tiene Suiza? Tiene 8, casi 9 millones de habitantes. Nosotros somos 130 millones.
Sí. ¿Eso qué tiene que ver, Eduardo?
Eso pues es que, digo,
no tiene nada que ver.
No, pero es que es un
habitantes,
país muy pequeño.
Sin embargo, sus deportistas y atletas destacan a nivel mundial.
No, lo que pasa es que tienen que nadar bien fuerte para largarse del régimen cubano, güey. O sea, lo que necesitan es estar en buena forma para huir de esa pinche cárcel que es esa isla.
No, el régimen cubano los usa como promoción a los atletas.
Sí, sí. Por eso ese gobierno excrementicio de la isla de Cuba.
Esa es una mala noticia. El hecho de que México haya perdido este partido contra Suiza es una mala noticia. Sin embargo, si se quieren quitar el mal sabor de boca, México juega contra Turquía desde Carolina del Norte, en Chapel Hill, para ser exactos, la Universidad de Carolina del Norte. Así que van a poder ver ese partido el día de mañana y seguramente México le ganará a Turquía y ya todo tranquilo previo al arranque de la Copa Oro. Así que no nos enfoquemos solamente en lo malo, vamos a ver lo bueno.
Tenemos mañana declaraciones del Vasco Aguirre,
¿no? México vencerá a Turquía.
Tenemos las declaraciones.
¿Hay declaraciones? A ver, ¿tenemos audio nuevo?
De lo que dijo Javier Aguirre. Adelante.
Choque, ante la adversidad, conoce a la gente. Y en este caso, un marcador tan fuerte en contra, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera del campo, y eso es lo que yo quiero precisamente, someterlos a no me gusta perder, ni a ellos, pues desde luego, pero sí se ve qué jugador tiene tamaños para superarse de una derrota, para un fracaso, para seguir adelante, para mirar hacia adelante, ser positivo. Hay cosas buenas, rescatables, pasa que cuando te meten cuatro, pues... Es difícil decirlo, ¿no? Te metes cuatro, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa, entrenar y ya está.
Ok. Te meten cuatro y bajas las orejas. Pues sí, ni modo, pues, ¿qué haces, güey? ¿No? Que como perrito regañado. Que cuatro, ¿no? Sin duda. Y al hilo, además de todo. Le metieron cuatro al hilo. Pero bueno, ni modo.
Al mismo tiempo, ¿no?
Pues también al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Le metieron cuatro al hilo y fue terrible.
Eso está muy mal.
Pues Stitch? Es que uno, dos, tres, cuatro, uno tras otro, pues sí. Exacto, también a Stitch.
Haz de cuenta. Bueno. Oye, ¿y tu pronóstico, Moisés, para hoy en frente de Turquía? Que Turquía tiene un gran nivel futbolístico. Mucho más alto
no
que
es
Suiza.
Es hoy, es mañana el juego, Eduardo.
Perdón. Bueno, pero igual tu pronóstico.
Es mañana el partido. Yo creo que lo gana México 2-0, ¿eh? 2-0 lo gana México el día de mañana. Así que quédense tranquilos, todo va a estar bien.
Ah, sí, porque lo mismo dijiste de la final de América contra Toluca.
¿Qué?
¿Qué?
Tranquilos, a ver, ahora México lo va a ganar 2-0, no pasa absolutamente nada. Hay nuevo, hay tenemos tiempo para una última nota.
Sí.
Ok, sí, vamos sí, entonces es que... con la última nota, va. Que es el Tuca Ferretti y José Ramón Fernández, que se burlan de Guillermo Ochoa. Yo no estoy de acuerdo con los dos, con la forma como critican, se burlan de Memo Ochoa, y a continuación pues, tengo yo unos datos ahí que de alguna manera defienden la trayectoria de Guillermo Ochoa a lo largo de toda su carrera. Vamos a escuchar primero al Tuca y ya a José Ramón Fernández.
Ni su club, el ABS de Portugal, que peleó por no descender, confió en él.
Tuca. Pero eso no quiere decir que ande mal Ochoa. Ochoa yo lo vi jugar con el ABS,
sí.
Y sacó de 15 balones, 10. Los otros 5 fueron goles. Pero
ahora
era
no
un
es
equipo
ni
muy malo.
Ahora no es titular, ni suplente. No entró en la convocatoria.
Ochoa tiene que buscarse con su promotor un equipo de media tabla. No un equipo que pelee siempre el descenso.
Ya no le gusta a los de abajo.
Sí, porque le llega muchas veces y se luce más.
Tiene
se luce
más
mucho.
Descenso que título.
Sí.
Tiene más descensos que títulos en Europa. Correcto.
Bueno, pues son datos fríos, ¿no, Moy? No se puede no ahí estar está. De acuerdo con ellos.
Sí, estemos entonces, si hablamos de datos fríos, está Sergio Deep también ahí, creo que es el que arranca con todo esto. Si hablamos de datos fríos, para empezar, Guillermo Ochoa tiene más mundiales en su trayectoria que el 99.99% de los jugadores en la historia del fútbol. Métanse ese dato donde les quepa.
Ha
asistido a más mundiales que el 99.99% de los jugadores de fútbol en la historia del fútbol, caray, en el mundo. O sea, con eso mejor que cierren la boca y posiblemente llegue a su sexto, ¿eh? O sea, posiblemente llegue al sexto mundial, cosa que solamente podrá lograr él, posiblemente Cristiano Ronaldo, no sé si Messi vaya a querer ir al mundial, pero si es el caso, o sea, si Messi va al mundial junto con Cristiano Ronaldo y llega ahí Guillermo Ochoa, serán los únicos tres seres humanos en la historia del fútbol en asistir
a
seis mundiales.
Así ¿oíste que, José Ramón Fernández?
Tienen datos fríos, métanselos por donde les quepa.
Wow, qué bonita manera de cerrar tu sección, Moisés, sugiriendo que almacenen esos datos ahí donde no pega el sol. Me parece muy bien.
Me encanta.
Me gusta.
Moy es una persona leal.
No, yo no dije donde les quepa. Yo no dije donde no sale el sol.
Pero yo se entendí, perdón.
¡Cállese, carajo!
Ya, está bien, ya, vamos, nuevo, ya.
Está bien, tú,
creo que ya te tienes que ir, Moisés. Eso fue la señal.
Moisés, Lo digo sí, con orgullo.
Sí, exacto.
Nació Popote.
No, lo que me cuelga.
Creció Manguera.
No, nada que eso. Y ya estuvo.
Ya estuvo. Oye, bueno.
Que te mejores de tu esguince, de tu desgarre anal ese que traes, que sé que sí. Estás muy incómodo. Que tienes que estar sentado en un cono de hielo, me informan.
¿Es cierto eso? Como pingüino empollando.
No, para nada. No, para nada. No estés inventando cosas, Eduardo. Y como dijo mi amigo Wangos, los dejo, señores.
Gracias. Ya es su amigo, todo, ya no es todo. El sabio, ya es su amigo, ya. Como dijo mi cuate.
Es que también es mi amigo. Es sabio y es mi amigo. Okay, puede ser las dos cosas, tienes razón.
Está bien, ni modo.
Mi sabio amigo Moisés Muñoz, claro. Como siempre, brillando.
Bueno, ahí tienen. Y les recordamos el top 10 del día de hoy. Gracias, mi querido Moisés. El peor momento. Para gracias, intentar ligar.
Peor momento para intentar ligar. Señora, le tengo dos noticias. La mala es que su esposo no resistió la operación y lamentablemente falleció.
¿Y la buena?
La buena es que tengo boletos para el 90s Pop Tour este sábado. ¿Vamos?
Bueno, mándele suyo arroba la corneta FM. Esto es La Corneta. Volvemos, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Oye, esa noticia sí está pésima, ¿eh? El final de la relación de Lalo Salazar y Laura Flores, a mí la verdad sí me pesa y me sabe mal. Es durísimo para
esto,
mí.
Esto publicó nuestra querida Laura Flores. Yo los conozco a los dos, los admiro, respeto a los dos, son grandes personas. Y dice esto Laura Flores: con profunda tristeza les comunico que mi relación con el señor Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo. Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada. Y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación.
¡Ah, caray!
Les ruego a ustedes y a los medios, caray, que no hagan juicios. No hagas juicios.
No estoy haciendo juicios, pero nada más me sorprendió.
Hicimos pública nuestra relación y, con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Pues lo sentimos mucho y bueno, habla de maravilla. Dice Laura: por mi parte no daré entrevistas ni declaraciones. Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo como ustedes también soy y seré su fan.
Muy bien.
Pocas veces en mi vida he leído un truene de celebridades así de respetuoso, cariñoso.
Pues sobre todo mucho amor, ahí oigo respeto, oigo amor, y mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya fuera de bromas, no haremos chistes, aunque es un programa de chistes y de fregaderas, me estoy mordiendo los cachetes, pero la verdad es que les mando un abrazo a los dos, qué bueno que las cosas, si van a terminar, terminen de la mejor manera. Yo ahí lo que veo es...
Casi tiene corazón de repente.
Sí.
¿Estás tomado? ¿Bebiste alcohol?
No, nada en absoluto, de hecho es lunes, no habría manera. Ayer sí bebí un poco, la verdad.
Sí había manera.
Ayer sí me eché unos coctelitos. Hice mi receta de cada fin de semana y luego, pues, como está de vacaciones mi hija, que ya está un poquito más grandecita, me dice: ¿Qué? ¿Me haces un cóctel o qué? Sí. Y pidió un macan. No, o sea, pidió una cosa que se llama un sacerac, que es un... Es, ¿haz de cuenta que es un ladrillazo a la maceta? Es es whisky de centeno, tiene un poquito de absenta, tiene...
De ajenjo.
De ajenjo, exacto. Y tiene amargos de angostura y amargos criollos. Y es un macanazo. Le dije: te estás pidiendo una bebida de señor de 60 años, pero bueno, vas. Sí, le di una prueba y me dijo: ¿qué es esto, güey? Pues te dije.
Y te echaste varios. No te veo tan crudo hoy.
No, me tomé uno nada más. Me hice un martini en la tardecita, luego me tomé mi propio sacerac y la niña, la señorita de 20 años, se lo tomó como en toda la tarde.
Perfecto.
Y todavía le hacía caras, decía: qué bruto, está fuertísimo, te dije.
Pues tengo una información seleccionada especialmente para ti. ¿Cuánto tarda en curarse el hígado?
Vamos
tras
a ver.
Dejar el alcohol.
Pero es que no es dejarlo, dejar de beber un
por
poco.
Por completo.
¿Ah, por completo? Okay,
lo dejas por completo. Uh-huh. Pues tu hígado empieza a sanar casi de inmediato cuando dejas de beber. O sea,
después
al
de 24
ya,
horas. 24 horas sin beber, tu hígado ya empieza a respirar con alivio. En cuanto el alcohol desaparece del sistema, el órgano puede dejar de estar en modo emergencia. Lo que sucede con el consumo de alcohol es que tu hígado empieza a acumular grasa. Tu hígado en realidad es un filtro. Entonces empiezas a acumular grasa en el hígado y el tejido hepático sí tiene un límite. O sea, llega un momento en el cual desarrollas ya hígado graso y es un problema. Y eso puede... te empiezas rapidísimo, empiezas a subir de peso. Hay una serie de síntomas que pueden ustedes por ahí buscar, pero sí es importante que lo eviten. Y después puede venir la cirrosis.
A ver, de dejar por completo el alcohol, cosa que jamás planeo hacer.
Yo tampoco.
Pero bueno, a la semana de abstinencia, después de una semana de nada de alcohol, el cuerpo ya empieza a sentir los beneficios más tangibles. El hígado ya no está saturado de tanto procesar alcohol, lo que repercute directamente en varias cosas. Primero, la calidad del sueño. Empiezas a dormir más profundamente y durante más horas. Mejora la conversión de glucosa, lo que te da un extra de energía. Estás más despierto. La inflamación sigue reduciéndose y la digestión se vuelve más fácil. Menos hinchazón, menos malestar estomacal.
Pero usted se estará preguntando, ¿cuánto tiempo... pasa para que el hígado ya se sienta de verdad muchísimo mejor?
Te brincaste un paso. A las dos semanas el hígado empieza a eliminar esa grasa de la que hablabas.
Así es.
Se empieza a curar a sí mismo.
Pero fíjate, en 3 meses llega a la zona de transformación. Para entonces el hígado ya ha eliminado casi toda la grasa acumulada y la piel se ve limpia y la energía se mantiene y la claridad mental vuelve. Pero a mí me gusta mucho mi confusión mental en la que vivo. Porque siempre estoy confundido. Estoy en la total. Y creo que me ayuda. No quiero quedarme pobre.
A los 3 meses de sobriedad, 3 meses. ¿Por qué no te avientas 3 meses? Porque el beneficio va a ser enorme para tu hígado. Un daño brutal para el programa.
Pero es mucho.
Llegas a los 3 meses a lo que llaman los expertos la zona de transformación.
Correcto.
Ya el hígado eliminó un montón de esa grasa. El órgano retoma con fuerza la producción de proteínas, te vas a poner más mamey, empiezan a cicatrizar mejor tus heridas, mejora tu presión arterial. Entre 6 meses y 1 año, pues ya la recuperación se vuelve más lenta, ¿no? Pero sigue avanzando.
Y sí, nada más que no me gusta este efecto que dice aquí, después de 1 año de no beber, usted corre el riesgo de morir de tristeza.
No es cierto, eso no lo dice en ningún lado.
Con un hígado muy sano, pero triste y aburrido, güey. Ni modo.
No, a los 6 meses empiezan a quitar las cicatrices del hígado, la cirrosis, se empieza a curar, el cuerpo cambia. Así que lo único que tienes que hacer para garantizar unos años es sentirte mejor y ponerte más mamey y todo, es dejar de beber 1 año.
Pero es que más mamey ya no es necesario. O sea, de verdad, mi forma física es impecable, no se necesita más.
¿Más mamey para qué? Si así te llueven ofertas de sexo constantemente.
Está todo el tiempo.
Todas las direcciones.
Es terrible, güey.
Sí, este zorro
increíble,
plateado.
¿Cómo sé?
Es que más que zorro plateado, es una zorra plateada el estaca.
Es una zorra de miel. Pero bueno, a ver, ya estuvo bueno. Eso es una mentira, evidentemente. Nadie me tira un lazo. La verdad es que lo único que le doy ya a cualquier persona del sexo opuesto es asco o risa.
Yo tengo otros datos.
Y entonces... nos vamos a dedicar a lo mejor a no beber solamente para incrementar nuestra salud. Pues fíjate que sí tengo el plan de, por lo menos, de mejorar mi ejercicio. No sé si dejar de beber 1 año esté en mis planes, la verdad no creo. Pero bueno, todo eso, ya viene mi examen anual médico, ya me dirán cómo está mi tejido hepático y de ahí tomaré decisiones.
Muy bien, bueno, pues suerte con eso. Yo te recomiendo que no dejes de beber porque perderíamos la esencia de quién eres, ¿no?
Correcto, sería horrible.
Viejo borracho.
Exacto.
Y lujurioso.
Además.
Amargado y sin filtros mentales.
Viejo borracho y lujurioso.
Lo que le pasa por la cabeza.
Bueno, lo que me sale de los también.
Exactamente. Bueno, hace unos días en redes sociales, Ángela Aguilar, esta jovencita tan talentosa, que
me espantaste. ¿Esta Ángela?
No, pues a mí no me ha hecho nada, yo la respeto y me cae bien. Desató y odio las funas, odio las cancelaciones y esas babosadas.
Cancélenme cancélenme esta. Ya vieron.
Bueno, pues Ángela desató una ola de burlas y críticas nuevamente en su contra al asegurar que ella viaja con una parrilla eléctrica para cocinarle a su esposo Cristian lo que él quiera.
¿Quién la critica? A ver, ¿quién la criticó? ¿Qué más les da?
Lo aprendió de su abuela.
Pues, ¿qué más les da, güey? Si viaja con una parrilla, es más, si viaja con un horno de pizza, güey, o si viaja con un molcajete de 10 kilos, güey, ¿cómo se llama? ¿Dónde hacen las tortillas? El molcajete es para las salsas, ¿cómo se llama la otra? La que tiene piedra, que hacen las tortillas.
Metate.
Metate.
El metate y el petate, ¿no?
Pues el metate, si te llevas el metate, pues también el petate, ¿no? Por si se ofrece.
Bueno, pues al parecer esto que declaró Ángela de que llevaba su parrilla, como le recomendó su abuelita para cocinarle a Cristian. ¿Te acuerdas que teníamos una declaración nuevo de Ángela? A ver, adelante.
La tenemos, a ver.
Y con Cristian la verdad hago lo mismo.
¿A poco le haces tortillas?
Sí, pues lo que se le antoje. La verdad, somos como muchísimo, nos encanta comer. Entonces llevamos nuestro chef y cuando él de repente dice, amor,
pues hacen bien, es lo que toca.
Les encanta.
En una relación tan nueva muchísimo. Y tan llena de amor como la de estos recién casados.
Ay, son muy hombre, un hombre y una mujer muy joven. Entonces ya imagínate esa fogosidad, esa pasión por la comida, ¿no? Y no tienen problemas como tú y yo de agruras y constipación.
Oye, ayer se me ocurrió pedir comida hindú y comí una cosa que se llama cordero vindalú.
El vindalú es lo más picoso que hay de la comida.
Pagué en la mañana, no sabes cómo, güey. Me tuve que regresar a la casa, o sea, y salí a comprar unas cosas y a las 3 cuadras me tuve que regresar. Dije, no, esto se va a poner horrible.
Es que uno cree que por ser mexicano aguanta el chile indio. Pero no, pica distinto, pica diferente y durísimo.
Y repica terrible. Me sentía yo en la catedral de cómo me repicaban las campanas.
Al día siguiente.
¡Qué bárbaro!
Bueno, pues al parecer lo que dice Ángela es mentira. No lo digo yo, lo dice Kuno, esta celebridad
Becker
de las redes sociales. No Kuno Becker, no.
Ah, no. Kuno.
A Kuno Becker le mando un saludo, él me cae a todo dar. A este Kuno también lo tengo el gusto de conocer, ¿no? Uh-huh. También le mando un abrazo. Y esta fue la declaración de Kuno.
Ángel Aguilar carga con la parrilla. ¿Cómo crees? No, o sea, obviamente es un decir de que ella honestamente ama la cocina. Y a mí hasta me hizo salmón, avocado, todo. O sea, la verdad es que sí, es una de las cosas que la apasionan. Entonces, es lindo también cómo ella poco a poco va compartiendo con la gente cosas que, pues, son de ella, ¿no? Que la convierten en ella. Hoy nos hizo unas hamburguesas de salmón.
Ah, eso suena bien, unas hamburguesas de salmón.
Son buenas, son ricas.
Muy sabroso.
Pues bueno, bueno,
la verdad, a mí me vale madre.
Si quiere viajar,
cocina.
a mí también.
¿Por qué estamos hablando de esto? Mejor háblanos de Sabrina Carpenter.
No sé, ¿y cómo le gustan sus quesadillas al señor? Es lo que yo quiero saber, ¿no? O sea, la verdad.
¿Cómo le gustan gusta sus quesadillas?
Sí.
O sea, vale madres.
¿Le gusta que haga hebra y todo o no? ¿Le gustan con hongos? O sea, ¿le gusta la quesadilla con hongos? No lo sé. Habría que ver, ¿no? O la flor de calabaza, ¿no?
Me da igual cómo le gusta su quesadilla.
No te interesa para nada.
A Cristian Nodal, a quien admiro Christian profundamente también, un gran cantautor.
Bueno, Sabrina Carpenter, que no tengo la menor idea de quién sea, hizo lo que ya es tradición en sus conciertos. Arrestó en broma a alguien del público por ser irresistiblemente sexy. Lo arrestó y dijo, estás arrestado por ser demasiado sexy. José, entre risas, claramente emocionado, levantó la manguera y, la bandera de México con orgullo. Y la cantante le preguntó de dónde venía y le dijo, pues no seas tonta, ¿no estás viendo la bandera? Y se lo dijo con orgullo, lo que me cuelga aquí el ávaro es tuyo. Sí. Y así fue. ¿Quién es Sabrina Carpenter, por cierto?
Es una cantante. Nuevo, contéstale, por favor.
¿Quién es Sabrina Carpenter?
Es una cantante, señor.
Bueno, gracias. Pues ya, eso lo puedo ver en mi nota, pero ¿qué canta Sabrina Carpenter?
Esto,
¿qué?
Se llama Espresso, por ejemplo, esto.
Ah, ok. Muy bien, Sabrina Carpenter.
Esta la tienes que haber oído, ¿no?
Sí, la he oído a Sabrina Carpenter. Muy bien. Pues felicidades a Sabrina Carpenter y pues que siga arrestando gente.
Sobre todo al arrestado, ¿no? Que fue considerado demasiado sexy este paisano azteca.
Es correcto. Pues está bien. Sabrina Carpenter, no sé qué gustos tenga. No veo, no viene foto aquí del el Interfecto, pero pues, qué bueno, ¿no? Que sean muy felices y ojalá y esa noche haya dejado muy en alto el nombre de México, Estefan, con Sabrina Carpenter.
No sé si llegó a tanto. Oye, Sabrina Carpenter además también tiene lo suyo.
Sin duda.
Es una mujer muy joven. Uh-huh. Como
y ya con eso.
No.
Y ya con eso.
Y luego dices que no eres un viejo caldufo y rabo verde, güey.
No conozco a Sabrina Carpenter.
Carpenter es muy joven y ya con eso.
No la ubico. No la ubico, la verdad. A lo que me refiero con ya con eso. Ya con eso tengo, con esta información. O sea, a mí Sabrina Carpenter de veras me da igual. Pero bueno, está bien. Qué bueno que arreste. Tiene 26 años, es muy joven.
O sea, tiene 40 menos que tú.
Ah, muchísimo.
sí, está muy cañón.
Es demasiado.
Es demasiado, ¿no? Incluso sí. Para mí.
Pero apenitas, güey. Pero
no, 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 no. Por favor. Bueno, ¿de Jordi nos vas a contar?
Sí, cómo no. Jordi recibe reclamos tras entrevista con Tom Cruise porque le piden congruencia y empatía con sus colegas. Ustedes ya saben, ¿no? Que Jordi Rosado es realmente el mejor entrevistador que tiene este país. No hay mejor.
Fiscal de hierro.
Incluso es un fiscal de hierro que le saca información a la gente de temas súper escabrosos y ni se dan cuenta. Escupen la verdad sin siquiera enterarse. Y bueno, pues incluso aprovechando la visita de Tom Cruise a México, que vino a promocionar su película de Misión Imposible, Jordi pues lo pudo entrevistar y bueno, pues ha sido un tema para todos interesante esta entrevista con Tom Cruise, en donde Jordi Rosado pues la verdad le sacó también la sopa al actor estadounidense que arriesga su vida haciendo increíbles stunts y haciéndola como de doble de riesgo.
¿Pero cuál es la nota que lo entrevistó?
Fíjate que no sé, porque está muy larga y no la leí antes de empezar el programa. Entonces no tengo la más idea de qué pasó con Tom Cruise, güey. Pero, ¿qué pasó con Tom Cruise? ¿Qué,
el doblaje está el automatizado por medio de inteligencia artificial.
Ah.
Ese fue el tema. Que, la verdad, ese ha sido uno de los campos más afectados por la inteligencia artificial en México.
El doblaje.
Se destacaba a nivel mundial por la calidad de doblaje que se hacía, uh-huh. Pero hoy en día, pues ya está muerto porque lo hace una inteligencia artificial. Y
pero, o sea, se como tú ves la película y automáticamente te dobla la inteligencia artificial los diálogos.
Sí, y pues ahora te lo dobla con la voz de Tom Cruise, tal cual, pero hablando
pero
en español.
Pero qué chafa, hablando en español. No me gusta, la verdad.
Pues es que sí tiene una parte padre. Estás oyendo a Tom Cruise en lugar de estar oyendo a...
Sí, tiene una parte padre, pero de repente pues sale mal traducida el asunto. Y luego además, no sé, por ejemplo, pregúntale a Eugenio Derbez que hizo o sea, adaptó el guión, por ejemplo, de Shrek y lo hizo magistralmente y lo llenó de mexicanismos y de humor.
Ah, pero esas son cosas distintas. Una cosa es la traducción del
guión. Sí, otra cosa es la adaptación.
Y otra es el doblaje por sí mismo.
Correcto.
Pero como ni tú ni yo entendemos esta nota,
¿a ti cómo te gusta que te la doblen la película?
Las películas me gustan en su idioma original.
¿Verdad que sí?
Pero como la verdad, la gran mayoría de los idiomas de este planeta no los hablo.
Con subtítulos.
Prefiero el subtitulaje.
A mí me gusta mucho ver con las películas con subtitulaje.
¿Te gusta verlas dobladas?
No, me gusta verlas subtituladas.
Sí, subtitulajes. Es mejor. Es que luego aquí en México también fomenta que la gente no lea y doblan
ahora,
todo.
Si van a invitar a alguien a ver películas a su casa, siempre especifiquen si son el idioma original o dobladas. Te invito a ver Top Gun doblada. María, ven que te invito.
Mira.
¿No? Te invito Jordi, a ver eso doblado.
Jordi dijo que su entrevista podría ser doblada.
Ajá.
Y en redes le hicieron saber a Jordi que no estaban de acuerdo con activar esta herramienta en su reciente entrevista con Tom Cruise. Y este güey, por ejemplo, Javier, que le comenta en su texto, señala que no pudo terminar de ver la entrevista y se llevó una triste sorpresa al ver que estaba doblada con inteligencia artificial en un estilo pues medio que le pareció extraño, ¿no? En lugar de simplemente tener...
¿Quién te gustaría que te doblara a ti? O sea, si Alemania, yo, por ejemplo, sí, o sea, si fueran a hacer una entrevista tuya o este programa, ¿quién te gustaría que te doblara? ¿Viggo Mortensen?
Yo creo que la inteligencia artificial está bien.
¿Prefieres que te doble la inteligencia artificial? Nos va a doblar a todos, ¿eh? O sea, finalmente acabaremos todos doblados.
¿Te gustaría doblar al alemán Arnold Schwarzenegger, por ejemplo?
Que te sí podría doblarme al alemán, güey.
Te podría doblar con una mano.
Sin
en
duda,
la cintura.
En la cintura. Le resultaría muy fácil, la verdad, nada complicado.
Aquí tenemos un fragmento de la entrevista doblada de Jordi y Tom Cruise.
Con Tom Cruise. Tom, hi, how you doing?
Very well, muchas gracias.
Muchas gracias. Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí hoy con ustedes y muy feliz de estar en este hermoso país. Muy, muy feliz. Muy emocionado por esta misión.
Pero no es la voz de Tom Cruise.
Simplemente por estar aquí.
No me gustó.
Es una voz. Gracias, Jordi.
Che, Jordi es pésimo. Ya. Jordi es malísimo. Ya no lo vuelvo a oír jamás. Malísimo el güey.
No, Jordi, muy bien.
No sabe nada.
El chiste es que tengas tú la opción de ponerle subtítulos o escuchar este doblaje.
Yo preferiría oír a Tom Cruise en su idioma original. Porque sí hablo inglés.
Sí, y bueno, si fuese una película en turco o una entrevista en turco, pues yo preferiría verla con subtítulos para oír las inflexiones reales.
Lo único que sé decir en turco es gracias. Teşekkürler. Y ya.
Teşekkürler. Yo sé decir adiós.
¿Y cómo es?
Gurushurus.
Gurushurus. Sí, algo de turco aprendí cuando fui, pero poquito, la verdad. Muy difícil.
Híjole, yo lo intenté, pero ya se me olvidó casi todo. Ya no me acuerdo casi nada.
Más me acuerdo de decir gracias y ya.
Gracias. Bueno. Gracias a Dios, esta horrible sección.
Sí, qué bruto, güey. Que donde nadie sabía nada, güey.
Ha terminado.
Yo no sabía ni de quién estaba hablando, no sabía quién era.
Cañón, es un
irresponsable. Pues, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
El top ten. ¿Qué te parece? Hacemos el top ten que se llama El peor momento para intentar ligar.
Porque hay malos momentos para intentar esas cosas y estos son los peores y vámonos a la número.
No hay mal momento.
El peor momento
si
para intentar ligar.
Si lo sabrás tú, tío, joder.
El peor momento para intentar ligar. ¡Mira! Te traje a este lugar lleno de plantas.
¡Ay, qué bonito!
Residuales.
¡Ay, qué bonito!
De aguas residuales. Huele un poco raro, pero es muy romántico. Sí, es como la Venecia.
Un lugar lleno de plantas residuales.
Residuales.
Es tan horrible.
No es un jardín botánico, es un caño. Ah. Pero bueno.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 9. El peor momento para ligar. Oye, ¿y vienes muy seguido aquí al baño de Sammons?
Bueno, pues depende. O sea, era un lugar famoso para el ligue gay, ¿no? El baño de Sammons.
Yo tengo un copa que me decía que ahí era donde ligaba, en los baños de los Sammons.
Así es.
Pues, mira, es homosexual, ¿no? Es gay.
No. Y... O sea, ¿le gusta la ADO?
Sí, le gusta la de hombre.
Ok, ya.
¿Esa es la de O?
Sí, sí, es claro.
La de hombre.
La de hombre. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
8.
El peor momento para intentar ligar en una colonoscopía, doctor. Aprovechando que no le tiembla la mano ni tantito.
No, ya acabo de ver la sonrisa de mi gastroenterólogo, güey.
Sí, sí, sí. Acá,
pero que ese es la persona que me conoce más profundamente en este planeta.
Con un brillo especial, ¿no? Además de todo, acá.
Sí, sí, sí. Ya sabes, ¿no? Esa sonrisita de gastroenterólogo. Sí,
ahorita vas a ver, güey. Exacto. Bueno, ajá. Saludos y
relájate,
a los gastroenterólogos del mundo. Mientras vamos a la número
7.
El peor momento para intentar ligar.
Mira, el peor momento es en un gimnasio. Mira, darling. No te preocupes por hacer ejercicio. Todos los días corres por mis venas.
¿De plano? Mira, darling.
Sobre todo por esta vena.
Pero está de aquí. Mira, darling. Aquí. Ya cuando te dice el entrenador, mira, darling. Sí, ya.
Así te dice el Johnny, ¿no? ¿No te dice darling,
sí,
el Johnny?
Hey, darling. Dear, me dice.
Dear, darling.
De hecho, me dice peaches. Bueno, este...
Peaches. La que sigue es la número
6.
Fíjate que mi perro entiende la palabra pichis como salir por la puerta de enfrente. Porque siempre lo sacamos acá a sus pichis y sus pochis. Entonces, pichis sí entiende y quiere salir.
¿Pichis es salir a pupear?
Pichis es salir, pero sale, solo, le puedes abrir la puerta. Yo me imagino que no entiende que es el acto de ir, de deponer, sino nada más que le abras la puerta de enfrente. Creo que lo entiende como pichis.
Lo dice.
Sí, rasca la puerta y la mañana está toda rayada la puerta, pero bueno. Cosa que les vale madre, así que vamos a la número...
Ya tenemos.
5.
Te brincaste la 6, pero bueno, distracción del estaca. El peor momento para intentar ligar en una película porno. ¿Eh? El actor le dice a la actriz, pues ya que gozaste como loca estos 10 segundos de inmenso placer, ¿no quieres seguirle en mi casa?
Ya, ¿habrá de pronto romance de estas parejas de que vemos en las películas porno? Porque alguna vez nos explicaron cómo viene cómo es la grabación y demás. Y hay que detenerse y hay que iluminar y de repente se jode el audio. Y de repente hay que reposicionar la cámara, se pierde la dirección. Entonces yo no sé, ¿habrá un romance después entre actores porno? Así, bueno, ya estuvimos, pues ahora vamos a cenar, ¿no?
Cuando entrevistamos a los actores porno de Sex Mex aquí en la Corneta Extendida, pues nos decían que sí, que uno de ellos era novio de la otra y así llegaban y bueno, acá, lo ven como una cosa muy profesional, ¿no? Aquí está trabajando cuando está
peleando
con el otro tío.
Mira, ya en serio, quisiera estar contigo pero sin cámaras. ¡Ay, qué romántico! Después de haberle dado 3 días de...
No sin sé. Cámaras y sin los otros 3 güeyes.
Sin los otros 5 güeyes, ¿no? Con el crew entero.
Es un mundo rarísimo ese del porno.
Extraño. Que además decían que después de una tarde de grabación o filmación, que sí empieza a oler ahí a humano entre todo el crew y ellos, que sí se pone la cosa medio espesa. Pero bueno.
El peor momento para intentar ligar. Oye, y después de esto, ¿qué somos?
Pues cómplices, Juan, estamos en una veterinaria.
No.
Cómplices. De plano, o sea, el perro habla, ya cuando te habla el perro ya hay problema, ¿eh? Tengan mucho cuidado.
Échatelo tú, por favor, en acento correspondiente. Es la número
4.
Esto sucede en la embajada china.
Ah, hola, con mucho gusto. Acabo de obtener la nacionalidad china y mi nuevo nombre es Juan Piling.
Juan Piling.
Juan Pilinga.
Juan Piling.
Pilinga. Bueno, Pilinga.
O en el dermatólogo. Uf, quien fuera grano para estar entre esas nalgas.
¿Qué? Perdón.
Quien fuera forúnculo para estar.
Para estar entre esas. Wow, ok. Bueno, vamos a la número
3.
El peor momento para intentar ligar. Chiquita, te traje aquí porque es mi lugar favorito para donar esperma. Te tratan muy bien.
¿Y a quién le está hablando? ¿A la tacita? ¿Al vasito de plástico?
Al vasito.
Te traje hasta acá para darte todo lo que te mereces. Bueno, la que sigue es la número...
¿Tú has pensado en donar tu esperma?
No. ¿Quién querría mis genes, güey? De verdad.
Gran pregunta.
No creo. La verdad, no sé. Y no me, ¿sabes qué? No me gusta la idea de que ande por ahí un hijo mío
sin saberlo.
Sin mí.
Sí, está.
Sin mí. O sea, sin hacerme cargo, ¿no? Sin educarlo, sin proveer.
Sin
no,
leer
no.
Los cuentos en la noche. Esas cosas
no es esas. Lo mío. No me gustaría que anduviera por ahí un hijo mío nomás rebotando en el mundo. Pero bueno, cada quien, ¿no? Yo por eso no dono mi esperma. Lo regalo.
Okay. Al mundo.
Al tapete. Sí, exacto.
La que sigue es la número
2.
El peor momento para intentar lugar. Ya casi ligar. Sale, señora. Puje. Ya veo la cabecita. Oiga, ¿y si saliendo de aquí vamos a tomar algo? Digo, ya que el niño está en la incubadora. Obvio.
Sí, lo dejamos a buen recaudo, ¿no? Igual y bajamos tantito a la cafetería del hospital, no sé. A que le
al
calienten la empanada.
Se fue por cigarros, dice el nuevo.
La empanada la va a querer caliente, así como viene. Ok, el peor momento para intentar ligar. Esta es la número
1.
¡Wow! Oye, chiquitita, ¿y cómo ves si acabando esto nos vamos a tomar un café?
Es que es el entierro de mi marido.
Bueno, perdona, tienes toda la razón, pero mañana en la mañana, ¿cómo andas?
Bueno, okay.
Nos hablamos.
El peor momento para intentar ligar. Necesito un martillo, no tengo. Se declara el acusado culpable.
¿Ah, sí?
De robarme el corazón.
¿Y su sentencia va a ser? 20 años de trabajos forzados de rodillas.
En okay. Mi cama.
Bueno, ahí tienen. Entonces, eso es lo que
rápido,
les tocaba.
La corneta
yo sé.
Del día de hoy.
Pues es que Luis Gerardo Méndez se comió un cachote de corneta. Moy se comió otro cachote de corneta.
Gracias. Oye, qué bueno que me recuerdes. Gracias a Luis Gerardo Méndez y a Mariana Treviño que nos hicieron el favor de estar con nosotros hablándonos de su.
Sí, la serie el que se comió más corneta, sin duda, fue Luis Gerardo.
No me sorprende. Es que se siente más en confianza.
Exacto.
Se estrena Mentiras este fin de semana, habrá que verlas. Pinta bien, la verdad sí se antoja.
No se lo pierdan.
No se lo pierdan. Y también Moisés se comió un pedazote desde quién sabe dónde estaba, porque se oía re mal.
Pero bueno, a mí sí me
no
gustó.
Él,
lo
no,
que
él,
hizo el
día la conexión, él se oía muy bien, como siempre. De hecho, hoy estuvo particularmente simpático, muy.
Él se oye muy bien, yo también me oigo muy bien, y tú también, cada quien en su casa. Bueno, escúchense ustedes,
no,
oiganse.
¿Cómo te oyes? ¿Cómo te ves, estanquita precioso?
Bueno, qué gusto, de verdad, ha sido el hacer este programa para ustedes. Nos vemos en la noche, ¿en qué importa? Gracias, por cierto, por el super rating del viernes.
Y de toda la semana pasada, es increíble.
Les agradecemos, de verdad, nos gustó mucho. Gracias. Nos gusta mucho tenerlos ahí, así que los vemos en la noche. Y también está la corneta extendida, ya lo saben, si quieren gozar de este programa en formato podcast, pues ya saben, denos seguir en la plataforma en donde lo disfruten. ¿Qué te pasa, güey?
Es que acabo de leer uno nuevo. El peor momento para intentar ligar en una gasolinera en la carretera. Hola, guapa, ¿vienes aquí seguido a cagar?
Bueno, yo creo que ya estuvo bueno. Con eso podemos cerrar esta cochinada de programa.
Ya dijiste que está la corneta extendida, ¿no? Mañana, episodio de estreno.
Y recuerden, decirle Andy a Andy es violencia vicaria, según Monreal.
Hombre, decirle Andy a Andy es hacer exactamente lo que quieren que hagamos.
Andile, 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 la Mari Morena. Bueno, Andile, pues,
posicionar la marca Andy.
Mucho. Que se diviertan mucho.
Y pasen la vida.
Ya les dijiste que en la noche nos vemos en Clipporta, ¿verdad? También.
Ya, sí, ya les dije.
Y que le den like, o no, le den que de seguir.
Denle like a la corneta y denle nosotros nos vemos luego. Sí, exactamente. Es lunes, total, empiecen la semana a gusto.
Creo que te hace falta un consomé o algo para que te acabes de curar.
No me digas eso. Sí, ahorita sí, mismo veo a ver qué se sirve en esta casa. Aunque se me hace que ya no me tocó comida. Consomé, porque acá es una hora más tarde.
No me digas, allá ya son las...
Acá son las 4.
Una hora más tarde, porque quién sabe dónde están oyendo esto. Y si lo están oyendo en Spotify, pues les vale madre qué hora es.
Exacto. Y si lo están oyendo en otra estación, pues nada más los vamos a confundir. Y si lo están oyendo en otro país, pues también peor. Así que...
Vale, madre, entonces...
Vale. Y si no lo están oyendo...
Lo importante es que siempre es ahorita. Siempre.
Siempre es ahorita. Ajá. Es cierto, ¿eh? No, fíjate, no había reparado ni siempre es ahorita.
El pasado es inexistente.
Uh-huh. ¿Y el futuro?
Nadie
ha estado
nunca en el pasado, nadie.
No, y en el futuro tampoco.
El futuro es una posibilidad que puede nunca suceder. Lo único infinito es el hoy, el ahora. El ahora es eterno.
El hoyo, el mañana.
¿Qué decías, Newman?
¿Qué?
No, sí, que si no lo están oyendo, pues ya es diferente, ¿no?
Ah, si no están oyendo esto, pues sí, también.
Bueno,
saludos
si están
a todos
muertos,
los que no están oyendo.
Disfruten el descanso eterno, ahí nos vemos, güey. Ya, ya estuvo, ya, suficiente.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.